Radio Nacional presenta
Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierra, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Ajá, huevito. Huevito para la apertura. Escuchá, escuchá. ¿Vos te crees que es fácil tocar el huevito? No, no. Viste, mira, ahí está Santiago en el control central, siempre pensando cualquier disparate. No, huevito es esto que es de plástico y tiene adentro. No sé qué tiene adentro. Debe tener algunas como municiones de escopeta. Estaba sentado debaixo de un limoeiro. Yo estaba sentado debaixo de un limonero. Dice que el tipo estaba sentado debajo de un limonero. ¿Se entiende, no? Esto viene con traducción simultánea. Estaba sentado debaixo de un limonero, leyendo un libro de Drummond de Andrade. Estaba leyendo un libro de Drummond de Andrade. Pasase situada para un bañero, yo estaba sentado debajo de un limoero. Dice que ella pasó envuelta en una toalla rumbo al baño y él estaba sentado debajo del limonero, leyendo un libro de Drummond de Andrade. Y él seguía leyendo como un pavo. Estaba sentado debajo de un limoero. Estaba sentado debaixo de un limoeiro, lendo un libro de Drummond de Andrade. Passasse de toalha para o banheiro, e estava sentado debaixo de un limoeiro, lendo un libro de Drummond de Andrade. Que sede! Que sede, disse, não? Que sede! Que sede! Que sede! Bruno Ginal. Mirá, ahí tenés, ¿viste? Menos mal que la tengo a Luli. Luli, dale. Pero quédate quieta porque te tiembla la voz, Luli. Pindi, bindi. No me vas a matar, Luli, de la emoción. Estaba sentado. Señoras. Esa es Luli. ¡Qué maravilla! Hoy te abrí el programa con un huevito y un tema de Raúl Elvanger. Yo estaba sentado y iba a decir, ¿qué fue de Raúl Elvanger? ¿Ha desaparecido? No. Señoras y señores, esto es Estudio País, una idea del cabezón. No es una idea mía. Quizá la idea mía fue rescatar el título, pero la idea es del cabeza. No hay ninguna... Estoy hablando de Badía, ¿eh? De Badía. Yo le digo de cabeza porque, bueno, nos queríamos un topo nos queríamos. ¿Sí la persona que era el cabezón? ¡Papá! Hay que decir que lo extraño. Pero tengo varios a los que estoy extrañando últimamente. Abro el programa Estudio País con chismes. Pero es un chisme, tengo un chisme. Mirá, me enteré que hay gente en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba que está bregando para que los jueces no se jubilen. ¿Cómo no se jubilen? Tienen derecho a jubilarse. Pobrecitos. Ellos... No entendiste. Que no se jubilen. Que sigan cobrando el mismo dinero que cobran, a pesar de haberse retirado, hasta el final de su existencia. No, me estás jodiendo.
No, no, yo, esto es un chisme que te paso para que vayas atajando, ¿no? Esto sucede, me parece, en la provincia de Córdoba. Claro, no sería una jubilación para los jueces. Encima que estos tipos no pagan ningún impuesto, quieren seguir ganando la misma guita hasta el ataúd. Son fantásticos, los quiero, los amo a todos. Porque no hay nada mejor que bregar por el propio salario. O sea que no sería una jubilación, sería una especie de retiro espiritual, ¿me entendés? Ah, sí, tarde piaste. Me dicen, no era para contar. Tarde piaste, me lo hubieses dicho antes y yo no lo contaba, porque vos sabés que yo soy un chismoso. Hablando de chismes, me dice mi señora esposa, vos al final decís, todo, charlás con las radios del país, preguntás sobre el estado del COVID-19, nunca contás cómo estamos acá. Bien, cuento. Nosotros en San Marcos Sierras estamos a 20 kilómetros de Cruz del Eje, y en Cruz del Eje nos informaron desde la Intendencia, escuchá bien, que está abierto el ingreso desde Carlos Paz a lo largo de la Ruta 38 por todo el Valle de Punilla hasta Cruz del Eje, y desde San Carlos Minas hasta Villa Dolores por el Valle del Noroeste y tras las sierras, ya que todos son zona blanca. La movilidad de traslado sin vehículo propio que funciona en el departamento Cruz del Eje es el Remise. Desde ayer se habilitaron las caminatas y bicicletas todos los días de 8 a 18. Muchas poblaciones permiten reuniones de hasta 5 personas ajenas al hogar. Algunas municipalidades del departamento no respondieron a esta pregunta. Y si esto no era para decirlo, tampoco me avisaron. Y vos sabés que yo soy lo que antes se decía, un estómago resfriado. Bueno, pero son chismes. Pero en realidad hoy quería contarte otras cosas. Quería compartir con vos, ya que me están escuchando en todas partes. Primero compartir por qué hago radio. No, pero es un chistejo. Tómalo como un chistejo. Resulta ser que antes del advenimiento, porque es advenimiento, ¿no? Juancito dice que advenimiento va con democracia. Y tiene razón, advenimiento va con democracia. Pero antes del advenimiento del coronavirus, en una reunión que estábamos haciendo en casa, yo intentaba decir algo y no podía porque todo el mundo me contestaba antes, me tapaba. ¿Viste que nadie te escucha? Bueno, ¿viste que no nos escuchamos? Me voy a incluir en esta. ¿Viste que hemos dejado de escucharnos? Sí. Y que aquello que no suena como a nosotros nos agrada, ahí cerramos las orejas como si tuviésemos párpados en los oídos y no escuchamos más nada. No nos entran balas, se decía en una época. Bueno, y como yo en un momento dado dije, ¿saben por qué hago radio? Y ahí todos me miraron. Y yo dije, porque nadie me interrumpe. No, es maravilloso. Nadie te interrumpe. Esto es cierto, pero tenés que tener ciertos cuidados. Cuidados que se nos han ido diluyendo. Digo yo, ¿no? Y esto quería decirte. Primero quería decirte que yo no soy... Discúlpeseme la autorreferencia, pero tengo que autorreferenciar de vez en vez. Y se me ocurre decirte que yo nunca fui un escuchador de radio, por ejemplo. Y ahí mucha gente me dice, pero anda, en serio. Nunca escuché radio, no me gusta escuchar radio, nunca me gustó. Cuando no estoy haciendo radio, no se me ocurre prender una radio, ni sintonizar alguna emisora, ni nada, no se me ocurre nada de eso. Tampoco me pasaba con la televisión. Tengo una pantalla así grande, pero para ver pelis. Sí. Pero resulta ser que el coronavirus y la cuarentena nos han hecho, de alguna manera, mirar televisión. ¡Ah, papá! para un individuo que no estaba acostumbrado, porque es una cuestión de costumbre también y de códigos, para un individuo que no tiene el código, yo estoy espantado, sí, estoy espantado con la televisión, digo, ¿no? Esta que llamábamos antes abierta, pero ya no es más abierta, viene todo a través de una fibra óptica, a través de un cable, a través de una antena, de una parabólica, etcétera. Sí. Ya no hay más en las terrazas de esas antenitas, ¿te acordás? Que era un palito largo con unos palitos cortitos y había que apuntarla y estar a los gritos con la vieja que estaba abajo y te decía, ¡ahí, ahí, dejá, no toques! Y cuando vos sacabas las manos, se alteraba la ley de Faraday. Bueno, no sé si era la ley de Faraday. Pero es una cuestión de que lo tuyo también, tu cuerpo colaboraba, y entonces la vieja decía, no, ahí está lleno de lluvia, y entonces vos volvías a tocar, y así sucesivamente hasta el hartazgo. Pero esto no ocurre más. Entonces, miro televisión. Es una cosa, es un griterío, es todo rápido, es todo a los gritos, nadie analiza nada, es más, no hay nadie que sea capaz de analizar. Sí, encima lo llaman a Pedro, a mi amigo Pedro Can, y no sé quién carajo se pone a discutirle algo sobre el coronavirus. Digo, ¿cómo es posible? En un momento dado, vos tenés que saber cuáles son tus limitaciones. Bueno, la televisión está berreta. Y no solo está berreta. A ver, casualmente, pasé por Pierre Bourdieu, que es un sociólogo, un pensador contemporáneo, Pierre Bourdieu, que dijo, la televisión condiciona a todo el periodismo. Y esto es cierto. Esto es cierto. Entonces, me puse a pensar en quiénes son los dueños, quiénes manejan los medios de comunicación. Acordate que, no sé si en el programa pasado o en el anterior, charlamos con Pedro Can, y cuando yo le dije, Pedro, ¿qué pensás de los medios de comunicación? Él me dijo, eso es demasiado general, es como decir la gente. La gente piensa que tal cosa, y si los medios de comunicación es demasiado general, habría que hacer un embudamiento y especificar bien de qué se trata. Bien. A ver qué dice acá. En Argentina la información y la comunicación son derechos humanos declarados en la Constitución de 1994. Ese derecho que la sociedad tiene se choca, y muy de frente, con los negocios que las empresas hacen con esos medios. Bueno, Clarín y La Nación son socios en Agroactiva, la mayor feria de agronegocios de Latinoamérica. ¿Qué posición pueden tener Clarín y La Nación y toda su enorme cadena de medios difusores con respecto a los agronegocios, a los agroquímicos, al registro del trabajo rural, a los desalojos de familias campesinas, para más agronegocios? ¿Se puede opinar con libertad en esos medios cuando son parte activa del negocio? Bueno, si querés enterarte de quiénes son los dueños de los diferentes medios, hay un mapa de medios de FOPEA, que es el Foro de Periodismo Argentino, que explicita con claridad la concentración de los medios en Argentina. www.mapademediosfopea.com. Es muy fácil. Y también en nuestras redes, ¿no? Estudio País Radio Nacional, o en Facebook, o en Instagram. Pero anota esto, www.mapademediosfopea.com. Es muy simple. Te vas a sorprender. Y así como digo que Clarín y Nación son socios en tal cosa y favorecen determinados negocios, hay medios que de ninguna manera contradicen lo que dice el gobierno. No analizan nada del gobierno. Estoy hablando de Página 12, que acaban de festejar su, no sé, 50º cumpleaños. Página 12 no tiene una sola crítica con Alberto Fernández, con Cristina, no tiene una sola crítica con el kirchnerismo, una sola. ¿Y vos te crees que eso a mí me agrada? Yo trato de estar no en algún lugar de la grieta, sino no sé si puedo caminar por el medio de la calle, no sé si me dejan caminar por el medio de la calle, no sé si me dejan no fanatizarme con las cosas, no sé si me dejan. Estoy en Radio Nacional. Radio Nacional siempre ha dependido del gobierno de turno. Y sin embargo, acá me ves opinando desde la mitad de la calle, que es, me parece, donde tenemos que pararnos para opinar alguna cosa. Hay cosas buenas y cosas regulares y cosas horribles en ambos lados de la grieta. Deja de ponerte en uno de esos lados. Trata de abrir el melón un poco, que las cosas te llamen la atención. Que te llame la atención el griterío en televisión. Que te llame la atención que cualquier cacatúa sueñe con la pinta de Carlos Gardel. Que te llame la atención en un medio de comunicación. No consumas solamente aquello que no contradice tu pensamiento. También tenés que consumir eso. O en todo caso no consumir nada si es que consideras que todo es basura, que todo está de alguna manera inclinado, que no encontrás un solo medio de comunicación que camine por la mitad y que te permita, de alguna manera, dudar de esto o de aquello. De que te permita esa duda razonable que te hace pensar. Bueno, entonces digo yo, a ver, no sé cómo encarar el tema, porque creo que no hay alternativas. Vuelvo a Pierre Bourdieu. Si no, agarrá y léelo. La televisión condiciona a todo el periodismo. Por supuesto que a mí también me está condicionando, fíjate mis opiniones. No veo televisión casi nunca. Durante la cuarentena veo televisión y advierto la cantidad de charlatanes que hay. Advierto que lo que más atrae es el morbo de buscar la mugre, el tropiezo, la polémica berreta. Mamma mía, loco. Mamma mía. Porque, a su vez, ya no Pierre Bourdieu, sino que la televisión nos condiciona, a casi todos nos condiciona. Eso lo saben. Y los que manejan los medios de comunicación saben que estamos cada vez más pelotudos. Y que cada vez pensamos menos. Entonces, les resulta muy sencillo ya, ni siquiera tienen que buscar sutilezas. No, todo es burdo, grosero. Sí, y si no, fíjate, algunos conductores que vienen desarrollando supuestamente algún tema serio y sin solución de continuidad miran a la cámara y dicen, ¿tenés tos? Y va un... No se puede creer eso, en el mismo tono. Exactamente en el mismo tono. Te pasan lo que se llaman un PNT. Lo bautizaron así hace muchos años, ¿no? Publicidad no tradicional. Bueno, esto quería decirte, esto quería compartir, para ver si, no sé, no estoy combatiendo nada, estoy tratando de que abramos el melón y tratando de que entendamos qué estamos viendo y que nos pongamos un poco críticos y que nos dejemos de consumir solo aquello que coincide con nuestro pensamiento. Que lo pongamos a prueba consumiendo otras cosas. Y si consideramos que no hay nada, bueno, no consumamos eso. Vamos a leer, vamos a elegir un Broly y vamos a leer. Y no el que llamaban antes chupete eléctrico. Digo, esto quería decirte hoy. Pero no me avisaron que no tenía que hablar de este tema. No, es que me avisan tarde. Yo hablo de determinado tema y a mí me avisan tarde. Yo la verdad es que no sé qué es lo que pasa, pero alguien tendría que... Señoras y señores, esto no hay ninguna duda, es Estudio País, y hoy nos vamos a comunicar con LRA 11 en Comodoro Rivadavia, en Chubut, con Andrea Miranda, también con LRA 8 Radio Nacional de la Ciudad de Formosa, con Elías Silguero, y LRA 1. Hoy le ha tocado a el LRA 1, AM870. Voy a charlar con alguien que tiene un programa en esta radio. Y hoy cocina Chubut, la provincia de Chubut, con Ricardo Díaz de Quintana y sus achuras de capón. ¡Ah! Mira, te recomiendo la cocina porque te la recomiendo. Y hay una entrevista con Rubén de Noia, que es instructor de arquería a pie y a caballo en la escuela Los Centauros de Nono, Córdoba. Bueno, y más cosas hay, ¿eh? Uy, también voy a repasar a algún poema de León Felipe. Es decir, voy a tratar de conocer quién es León Felipe. ¿Quiénes hacemos Estudio País? Puesta al aire José Stopelo, operador de LRA 7 Nacional en Córdoba, manejando la Child Line, es decir, la tía Lina, que es este aparatejo que tengo acá, que me comunica con LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, y desde allí al satélite, y desde allí a las 39 emisoras de todo el país, no del interior, de todo el país. Control central y consola desde LRA 1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago Conde, Eduardo Pérez, Gloria Sarmiento. Con el equipo del servicio informativo, la coordinación de Nahuel Villarreal de la gerencia de emisoras, Sebastián Fernández en el mantenimiento de Compus, Julio Villarroel en la asistencia técnica de los equipos del estudio, Adrián Badino y Streaming Internacional. Espera, ¿a dónde estás? Espera. Para un poquito eso, che, ¿podés poner el... Sí, pase.
Streaming Internacional, para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional, para las emisoras que quieren incluir su programación en Internet. Streaming Internacional, para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Y bueno, la producción general es de Juan Stali. Y imagina, musicaliza, conduce y otras tantas cosas más. Don Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346. Éramos pocos en este país. Desde San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Las vías de comunicación por WhatsApp, 351. Esa es la característica de... 351. 7 64 50 61. Solamente mensajes de texto, chicas y chicos. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional, y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar si nos querés tener todo el día en el bolsillo. Pero imagínate, bajate la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celu. También podés escuchar el podcast. Es una especie de canal que está alojado en la web de la radio, para que además se pueda distribuir por distintas redes sociales y applications. Cada program tiene su propio channel, su propio podcast. Ahí puedes escuchar el Estudio País y la programmation de National. Pero atenti que hay otros programas que son exclusivos para el podcast de Radio Nacional. Ya sabes. Bueno. ¿Qué más tengo? Ah, espera. Tengo acá. Mirá. Mirá lo que te mando, ¿eh? Santiago, ¿estás atento o te acostaste a dormir abajo de la consola?
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Daniel Arroyo, Eduardo Anguita de la Radio Nacional lo saluda.
¿En qué juego estamos, Eduardo Anguita?
En un contexto de parate de la actividad económica y de aumento de los alimentos, muchas familias lo tienen complicada y ahí es donde está el apoyo del Estado, que es importante.
Domingos, desde las 8.
No solo del IFE, la UH y de los planes sociales, sino también para los trabajadores formales que están cobrando su sueldo con parte de los ingresos que pone el Estado.
Por Nacional, la radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene buena música.
A través del salario complementario vas a poder cubrir hasta el 50% del sueldo de los trabajadores y las trabajadoras de tu empresa. Para eso es muy importante que informes el CBU de cada uno de tus empleados a través del sitio web de AFIP. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Rafael Díaz Gallardo y Lucía Marcó, el Glostora Tango Club, Radio El Mundo, 1947.
Tienen el gusto de presentar por Radio El Mundo a la orquesta de Alfredo de Ángel, cantando Carla Roca. Volvamos a empezar.
Faltan 89 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 30 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante lavarse las manos con jabón regularmente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Pueden cocinar algo rico con la ayuda de su familia. Por ejemplo, a mí se me ocurre panqueques, que son re fáciles de hacer y salen riquísimos. Necesitan un huevo, una taza de leche y media taza de harina. Si son dulces, un poquito de azúcar, y si son salados, un poquito de sal. A batir y salen riquísimos.
Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
No debes recurrir a él.
Solo lo indispensable para saldar mis cuentas.
La dama de las camelias, de Alejandro Dumas, hijo.
¿Quién me obliga a continuar recibiéndote en mi casa?
Con la actuación de la primera actriz, Susana Rinaldi, y un elenco de primeros actores.
Perdóname, Margarita. Bueno,
producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Hoy llamo para felicitarlo.
Me parece muy bueno que pasen ya, bueno.
Y los quiero felicitar por la maravilla esta que estamos oyendo.
La verdad que lo escucho con mucha, pero con mucha atención.
Los felicito por la enorme tarea cultural que realizan.
Escucha Radio Nacional, que es la única radio que escucho.
La programación de hoy realmente fue fantástica.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Gracias, Radio Nacional.
Nacional.
Excelente.
La radio pública.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
A ver, nuevamente con el mapa, viste que me manejo con el mapa de la República Argentina y repito una y otra vez que hago una especie de zoom sobre la provincia a donde voy, voy a Formosa. Y acá la tengo, la provincia de Formosa. Tiene, mirá, arriba la provincia de Formosa, es como una especie de banda, como si, imagínate la banda presidencial, pero así a 45 grados, esa es la formita que tiene la provincia de Formosa. Está ubicada en la región nordeste argentino, ocupa el área del Chaco Central Sudamericano. Formosa limita al norte y al este con la República del Paraguay, al oeste con Salta, y ahí tiene una, no es natural la división, sino que es una línea recta vertical maravillosa de norte a sur o de sur a norte, como te guste, el límite con la provincia de Salta. Y después al oeste, sí, eso, y al sur, la provincia del Chaco. Sí, el resto son todos ríos que limitan. Mira, estoy mirando acá el río Paraguay, ahí está Clorinda, cerquita de Asunción del Paraguay, y si sigo para abajo, sobre la margen derecha del río Paraguay, está Formosa. La provincia tiene más de 600.000 habitantes. La ciudad de Formosa fue creada, la municipalidad de Formosa, en 1883, y la población actual es de casi 250.000 personas. Economía, datos, tanino. Se destaca en Formosa la explotación del tanino, una sustancia química extraída del quebracho colorado. Se usa para curtir cueros, me parece. No sé si tiene otro uso. En 1905 se produce la instalación de la primera fábrica de tanino. En la actualidad sigue funcionando una sola fábrica de extracción del tanino ubicada al sur de la ciudad. Algodón. Entre los años 1920 y 1970 se produjo un boom de la producción de algodón en la provincia. En la ciudad de Formosa no se llegó a desarrollar una industria de hilanderías. Solamente se instalaron empresas desmotadoras, pero por poco tiempo. A partir de la encuesta permanente de hogares INDEC de 2010, la ciudad de Formosa tuvo el segundo índice de desempleo más bajo del país, con un 2,2%. Me voy a contactar con LRA 8 AM 820 y FM 94.1. Elías Silguero, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Quique, un gustazo enorme desde aquí, desde la ciudad de Formosa, como bien lo describías recién.
Sí.
Contento y bueno.
Bueno,
me dijo, toda la alegría por tu llamado.
Me dijo Juancito, que es el que toma contacto primero, que sos licenciado en comunicación social.
Sí.
¿Y dónde estudiaste eso?
Bueno, nosotros como un grupo de comprovincianos tuvimos la oportunidad de que el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran,
sí,
en el año 2008 trajera una extensión de la Universidad Nacional de La Plata, 2008 y 2009.
Ah, muy bien.
A término,
sí,
las carreras de grado, que son las licenciaturas en comunicación social.
Maravilla.
Con orientación en periodismo.
Sí, okay.
Bueno, y tuve la oportunidad en lo personal de ser parte de ese de esa corte.
Desde hace unos meses, sos el nuevo director del RA8 Nacional Formosa, ¿sí?
Así es.
Ajá. ¿Y en base a qué? ¿Cómo hiciste para llegar a ser director? Mirá lo que te pregunto.
Bueno, en realidad yo vengo del campo de la militancia. Soy militante del peronismo local de Formosa. Soy congresal partidario de aquí de Formosa. Y bueno, tengo mis años de militante y mis inicios en juventud peronista.
Sí.
Y desde allí hasta hoy, bueno, ininterrumpidamente trabajando dentro del movimiento nacional aquí en Formosa.
¿Y tu conexión, bueno, tu conexión con la radio, cómo es?
Bueno, mi conexión a la radio, yo he tenido la oportunidad de trabajar en distintos medios locales acá de la radio.
Ajá.
Y bueno, a través del tiempo, adquiriendo cierta experiencia en radio,
claro,
que es el lenguaje que más a mí me encanta, ¿no? Del lenguaje de la radio, ¿no? Como comunicación, como herramienta comunicacional.
Y dentro de esa comunicación, ¿a qué te dedicaste? ¿Dónde estaba tu fuerte, digamos?
Dentro de la radio, ¿sí?
Claro.
En la conducción de algunos programas.
Sí.
Como conductor.
Sí, apuntando a comentarios, apuntando a crítica, a lo político, a lo cultural, ¿a qué?
Sí, te diría que nosotros, bueno, tenemos aquí una interesante conformación cultural.
Ajá.
Si bien es Nobel nuestra conformación,
sí,
tiene raíces pluriétnica y multicultural que nos enriquece muchísimo.
Claro.
Bueno, a mí me tocó, por ejemplo, participar en uno de los programas que estuve trabajando con otro hombre de radio, un compañero, un amigo,
sí,
desde lo identitario. Casualmente el programa se llamaba Identidad.
Sí, sí.
Así que bueno, desde esa mirada cultural, sí, política, relacionando con la realidad que hoy nos viene a este momento que vivimos los formoseños, ¿no? Que es tan particular y tan interesante desde mi punto de vista.
Es decir que, a ver si yo lo interpreto bien, ¿no? Si es étnico, si es cultural, allí no hay mucha frontera de tipo político. Me imagino que la cultura paraguaya medio como que se mezcla con la formoseña.
Sí, es una de las corrientes que por ahí es predominante, pero también tenemos el enriquecimiento. Vos recién hablabas de las fronteras,
sí,
interprovinciales.
Sí.
Por ejemplo, si vamos hacia el oeste, tenemos una corriente que viene desde Salta.
Ajá,
Salta, claro, y algo de Bolivia.
Sí.
Desde el sur, los gringos llegaron hasta el sur del Chaco y un poquito en la zona de un pueblo que se llama El Colorado, que limita con el Chaco.
Eso es.
Villafañe, Villa Dos Tres, esa zona sur de nuestra provincia.
Sí.
Que llegaron los tanos, bueno, toda esa corriente gringa, digamos.
Sí.
Y la corriente guaranítica que entró por el norte, del vecino y hermano país del Paraguay.
Sí, claro.
Y a eso se le suman las tres etnias aborígenes,
sí, sí,
los originarios, que son los Uchi, los Pilagá y los Tobas.
¿Y esto culturalmente qué te organiza? ¿Una especie de pluriculturalidad en la cabeza?
¿Cómo? Perdón, no te escuché bien.
Es que si esta cantidad de elementos que estás nombrando te produce una pluriculturalidad en la cabeza.
Totalmente.
Ajá.
Bueno, también hay un hecho que hoy es inédito para la vida política y cultural de Formosa y de los formoseños, que todas esas corrientes que te marqué recién,
sí,
estaban dispersas y como desencontradas, por
claro,
así decirte, en otros tiempos.
Sí.
Hoy, con la dotación, por ejemplo, de infraestructuras importantes como ser el camino, nosotros tenemos una ruta transversal, que es la Ruta 81, que es bioceánica, que se termina de concretar en su asfalto en el año 2003 para adelante con el expresidente Néstor Kirchner, que es el que termina de unir esta 34 que nos une a Salta, que nos lleva hacia el otro lado del país, y de este lado con la ruta 11.
Claro, eso significa un mayor contacto entre todas las ciudades que va uniendo esa ruta.
Totalmente. Claro. Esa ruta nos posibilitó encontrarnos con los hermanos del oeste, que vivían mirando más hacia Salta que hacia su propio territorio, que es Formosa.
Claro.
Encontrarnos, mirarnos,
qué bueno es.
Dotado de esa infraestructura, nos llevó a reconstruir nuestra identidad, posibilitándonos a identificarnos en esa multiculturalidad y plurietnia, y definir políticamente nuestra identidad y a partir de allí poder planificar la acción desde lo cultural y desde el desarrollo humano, digamos.
Sí, ¿no? En Formosa se habla guaraní.
Se habla guaraní, se habla toba, se habla wichí, se habla pilagá.
Pero esto, digamos, en general, el pueblo, la gente puede hablar tantos idiomas.
No todos, obviamente es complejo.
Pero el más común debe ser el guaraní.
El guaraní,
claro.
Sin lugar a dudas, porque es la corriente más fuerte que tenemos presente, digamos, ¿no?
Y en lugar de mate toman tereré o toman tereré y mate.
No, se toman las dos cosas. A la mañana temprano es tradicional el mate, ¿no?
Claro, sí.
Pero el tereré es una bebida que, bueno, por las altas temperaturas aquí en la zona, en los veranos pegan fuerte, entonces el tereré, que es refrescante, que es una bebida maravillosa, mezclado con algunos yuyos.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo preparan el tereré? ¿Cómo se prepara un tereré?
Bueno, un tereré, si lo prepararía hoy, en este momento, en esta etapa del año, este otoño formoseño, te diría que surge un yuyo que es tradicional acá, que es muy refrescante, muy rico, muy sabroso, que es tiene un nombre en guaraní que es tapicú. Que es una palabra compuesta, acá es hierba y picú, puntualmente no te sabría traducir.
Pero es
una hierba que refresca,
ajá,
que se la encuentra en esta época solamente, y la tomamos, la limpiamos, preparamos con agua y hielo, y en una tradicional...
Perdón, eso no se hierve.
No.
Agua, hielo.
Se machaca, y se pone en la jarra, en una jarra, con hielo y agua fresca, ¿no?
Ajá, perfecto.
Y la hierba y el mate con... No el mate tradicional del mate de la mañana, sino una... Acá tenemos esas guampas artesanales, que son puntualmente de guampa...
Claro. Cuerno, digamos. Un cuerno.
Así que son bebidas tradicionales y muy sabrosas, entre otras.
Maravillosa,
bebidas que tenemos para el tereré, digamos,
está bueno,
¿no?
Está bueno.
Eso es de lo tradicional.
Haceme, por favor, un paneo sobre la situación del COVID-19 ahí en la provincia.
Bueno, nosotros en Formosa, como ustedes sabrán, somos una de las dos provincias en el país que está con COVID-0. Ahora, en este momento, actualmente, hace instantes, se está desarrollando lo que el gobernador, por decreto, a partir de esta emergencia, creó, que es el Consejo Provincial de Atención Integral a la Emergencia COVID-19.
Sí.
Que lo presiden funcionarios del Ejecutivo Provincial
El
Intendente de la Ciudad de Formosa, entre otras autoridades provinciales. Todos los días se da un informe a esta hora y acaban de emitir el informe del día de hoy con cero casos de contagio en nuestro territorio.
No sucede lo mismo con el dengue.
Claro, el dengue si bien ahora han bajado algunos índices del dengue, producto de la estación,
estamos teniendo
una temperatura a la mañana temprano de 6-7 grados, es decir, el mosquito hoy está
listo,
está tranquilo, digamos,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero a eso nosotros debemos decir también de que hay un despliegue sanitario de muchos años, porque somos los los primeros en sufrir el tema de dengue en esta zona,
claro,
junto con Brasil, Paraguay, Misiones, toda esta región, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Pero el gobierno provincial latinadamente ha dado respuesta de fumigación, de campañas de prevención, de descacharrizado. Pero que ustedes también seguramente saben ya a esta altura, porque el mosquito se ha trasladado.
Sí, sí. No tener aguas estancadas de ningún tipo.
Claro, no, eso se hace un trabajo de prevención permanente.
Está muy bien.
Eso nos lleva a contener, si bien hay muchos contagios de dengue, el sistema de prevención funciona bastante bien, que es lo que también a nosotros nos ayudó y se ata a lo que hoy le viene en esta emergencia del COVID-19, en tener una planificación
claro.
en materia de salud pública en ese sentido.
Claro.
Y a nosotros eso también nos lleva a esta situación de contagio cero, ¿no?
Eso es. Contame, así en esta especie de paneo generalizado, lugares turísticos cerca de la ciudad de Formosa, pesca, por ejemplo, ¿hay pesca allí cerquita?
Sí, bueno, acá tenemos un tradicional festival en enero este año,
no se
pudo hacer,
sí, seguro,
que es la fiesta nacional de la corvina de río.
Mira,
que es en esa época en donde, bueno, se puede hacer la pesca deportiva.
Sí.
Y bueno, vienen de toda la región, de muchas partes del país a visitarnos, y se hacen 3 días de festival aparte del concurso en sí de pesca.
Sí,
y
sí.
Que bueno, está situado en un lugar a 40 kilómetros de aquí hacia la zona sur, que se llama Herradura. Donde se puede percibir una hermosa laguna que lleva el nombre de Herradura también. Y donde se desarrolla toda la pesca de río.
Sí.
En esa época, te repito, la corvina, que es un pescado de río muy rico, muy sabroso.
Sí.
Que se lo puede, bueno.
¿Y estuvieron la bajante grande ahora?
Sí. Ahora estamos con una bajante importante. Estuve viendo algún video, y si ustedes lo pueden ver también en internet, está en la zona de acá de Corrientes, sobre el Paraná,
claro.
Inclusive en motocicletas se trasladan en lo que es el cauce natural del río.
Qué
en
muchas partes se notable.
Arena y agua,
sí.
Está una playada.
¿Y eso se lo atribuyen a algo específico o solo a la falta de lluvias?
Un poco las dos cosas. Tengo entendido también que aguas arriba, en la zona de Brasil, han cerrado con puertas,
eso
que son las que regulan las aguas de los ríos.
Sí.
También Cataratas del Iguazú, en la zona de Misiones, tiene una visión hoy, que todos sabemos, pueden verlo también en internet, no tiene agua.
No, por cierto,
Cataratas del Iguazú, estamos hablando, una de las maravillas del mundo, ¿no?
Sí. Elías, ¿algo más que quieras contarnos desde la ciudad de Formosa?
Una anécdota. Dale, con lo del tereré.
A ver,
tengo un amigo de Unquillo, Córdoba.
Sí.
Que tiene una productora con quien me tocó trabajar, hacer algunos documentales aquí en Formosa. Son unos amigos maravillosos que tengo en Unquillo.
Sí.
Malevo Producciones.
Ajá.
Ellos vinieron a trabajar en varias tareas de audiovisuales.
Sí.
Y bueno, como parte del quehacer diario, aprendieron a tomar tereré.
Sí.
Justamente el capítulo que te hacía referencia recién, en esa época ellos, se acostumbraron, les gustó mucho, porque es sabroso, la verdad es un yuyo muy refrescante, ¿no?
Sí, sí.
Entonces él juntaba, copiaba y llevaba a Unquillo.
Sí.
Y haga frío, ¿no? Él se sentaba en la vereda Unquillo, imagínate, en la vereda de su pueblo, en Unquillo, un lugar maravilloso, muy lindo.
Te veo venir.
Y bueno, y se sentaba en la vereda, típico, tomando costumbre formoseña, sentarnos, acá somos muchos, sentarnos en la vereda.
Claro.
Entonces él llevó ese formoseñismo, por así decirlo, y lo puso en práctica ahí, en Unquillo, en su pueblo. Y claro, era, llamaba la atención. Entonces dice que pasaban los vecinos y le decían, Buni se llama, ¿no? Buni croato. Buni, ¿qué estás haciendo? Y ¿estás tomando mate? No, estoy tomando tereré. Y le tenía que explicar. Y si le hablaba del capicú, ni pronunciar podía, era complejo hasta explicarlo. Y bueno, una cosa risueña que él lo trasladó hasta allá.
¡Qué maravilla! Enamoró de esa costumbre.
Sí, sí, es un tipo que, bueno, maravilloso. Un cordobés que vino y se enamoró de Formosa. Siempre
tuve contacto con él. Elías Silguero, te agradezco este ratito, este pantallazo desde LR CRA 8, AM 820 y FM 94.1. Y bueno, a pechugar con el COVID y con la dirección de esa emisora, que no debe ser tan sencillo como uno se imagina.
Bueno, Quique, mira, déjame decirte una cosa más.
Sí.
Nosotros aquí estamos, como te marcaba recién, somos una de las dos provincias que no tenemos contagio hasta aquí, hasta hoy.
Sí.
Pero eso tampoco a nosotros nos produce una satisfacción. Si bien es una satisfacción interna,
claro,
un bienestar para nosotros los formoseños, también nos duele y nos afecta mucho, créanos.
Lo que pasa
acá al lado, sí, con el, sí, Chaco, claro, con el Paraguay, claro, y el resto del país. Vemos, claro, cómo los hermanos, nuestros compatriotas, están en Cava o Gran Buenos Aires sufriendo esta pandemia que nos agobia. Y eso también nos entristece, muy a pesar de que, bueno, aquí tenemos esta contención y este bienestar en ese sentido.
Gracias, Elías.
Porque, bueno, nadie se desarrolla en una comunidad que no se desarrolla,
sí,
¿no?
Exactamente. Te mando un abrazo grandote.
Otro para ustedes. Gracias por el llamado.
No, muy amable. Lo escuchaste a Elías Silguero, LRA 8 AM 820 y FM 94.1. Allí en Formosa, sigo mirando el mapa, frente al río Paraguay, ¿sí? Bueno, lo escuchaste aquí, ¿dónde lo vas a escuchar? Acá, en Estudio País.
La historia de la moda, almacenada en tu ropero, de la revista Gente, fotos de tu casamiento.
En la plaza, un auto de 6 metros,
tu tracada en la luna, sueños
en estéreo.
Quique querido, acá chiabrando.
Un perro con dos colas, un panteón para tu muerte. Un negro en la cama, otro negro de portero.
El viaje a Miami, un amante en cada puerto. Vestido de Versace para un cuerpo obsoleto.
¿Qué mierda te hace falta en esta vida todavía para ser feliz?
Aquí chiabrando, Javier. Del Rosario 12 te mando un tema que escribí para reírme de los que tienen y lloran, o sea, nuestros coterráneos. Lo grabé con una banda de 20 músicos, Nothing Team, banda que se reunió para grabar este tema y disolverse. Es un chiste de salón, si te sirve, bien. Acá está, abrazos grandes con la admiración de siempre, Javier Chiabrando, de Rosario.
A tu miedo, que mierda te hace falta en esta vida todavía para ser feliz. Compraste, viajaste, buscaste, deseaste, que mierda te hace falta en esta vida todavía para ser feliz.
Visiones en tu granja, sus pieles en tu cuerpo. Una moral escrita con neón en tu cerebro. La piscina de agua tibia, más comida que deseo. Una muñeca inflable mientras Ken canta boleros.
El odio como herencia junto al Rolex de tu abuelo.
Con venta mala de China, Photoshop en tus defectos.
Tatuajes con sponsors que deducen tus impuestos. Amigos africanos con riñones de repuesto.
Un agente de prensa que atestigua que eso es bueno.
Un banco en Ginebra que te atiende con tus teos. Una visa dorada que resucita a los muertos.
Amigos millonarios que te tratan como de ellos.
Y que mierda te hace falta en esta vida todavía para ser feliz.
A ver, a ver, a ver, déjame. Espera un poquitito. Mensajes que nos envían. ¿A dónde? Al WhatsApp 351, que es la hora, ¿verdad? 7-64-50-61. En Facebook, dale me gusta a nuestra página, Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Alexis Díaz, desde San Nicolás, Buenos Aires. Quique, soy docente de dos escuelas de educación especial en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, hoy secos. Acuerdo con vos lo referido a la repitencia, ya que en este distanciamiento la formación no tiene los efectos que sí se dan en la escuela. El cuerpo a cuerpo es valiosísimo, pero atención, lo que se busca en este momento es mantener el vínculo, y si en mayo decretás la repitencia, esto lo puede debilitar. Jorgelina y Lorena Villafañe de San Antonio de Padua, aquí que con mi vieja te seguimos desde la oreja de la tarde. Qué suerte volver a escucharte, y en Nacional, un abrazo. El que suscribe, Raúl Badino, hola Pessoa, buen día. Hay algo que me tiene muy preocupado, siempre sale el tema del flor de peludo, pero el orujo, ¿qué pasa con el orujo? Ya te contaré. Nora Britos, desde Villa Pueyrredón, Cava. Hola, Quique, estupendo programa como siempre. Gracias por el recuerdo de Marcial y los obreros de Morón. El reportaje a la gente de San Rafael. ¿Todavía tenés a Dorita? Te sigo escuchando. Sí, la tengo. Verónica Piñeiro, desde Carmen de Areco, Buenos Aires. Buen día, equipo de Estudio País. Los escucho todo el día, siempre anclado en Nacional. Mientras termino mis escarapelas, atenta a los relatos. Gracias por la introducción sobre lo que hoy nos toca vivir en la comunidad educativa. Valeria, desde Belgrano, Cava. Hola, Quique, te escucho hace muy poco, primera vez que me comunico. Excelente programa. Badía debe estar muy contento que hayas tomado la posta. Lo seguía por televisión, sé que lo hacía también por radio, pero nunca escuché por este medio. Escuché lo que mencionaste acerca del año escolar, 100% de acuerdo con vos. Gracias y acompañarnos todos los sábados. Saludos, qué hermosa grabación de Flor de Lino. Gracias. Mario y Mercedes, desde Florida, Buenos Aires. Buen día, Quique, recuerdo una vez estando en la Merced, en San Marcos, que tocó Jorge Marciali, en algo muy íntimo, fue muy hermoso. Besos a Leda, respirá, Pessoa, decía el polaco. Nancy, desde Ezeiza, Buenos Aires. Buen día, Quique, estoy tan dispersa como vos, dije que iba a arrancar con esto, que con lo otro no, mejor hago esto, y lo único que estoy haciendo es paveando, escuchándote. ¿Para qué? El corazón se me ha despertado grillo. Acá también está lindo el solcito que entra por mi ventana a través de un gran paraíso, medio desnudo. El paraíso. Entra el solcito y hace mover una florcita de adorno que tengo, que se activa con energía solar. Y yo paveo mirando cómo se mueve. Abrazo, dice Nancy. David Leiboy, desde Huanguelén, Buenos Aires. Buenos días, Quique. Escuché lo que leyeron hace un rato respecto de la intervención de la naturaleza en la regulación de los sistemas. Ahora yo los invito a pensar. La naturaleza, cuando regula a través de cualquiera de sus elementos, así sea un virus, no discrimina de esa forma. Parece natural, pero hay un detalle. La naturaleza deja a los más fuertes. En este caso me sorprende que no afecte a los niños y se enfatice en ancianos y enfermos. Esa discriminación es de un pensamiento puramente humano. La naturaleza siempre castigó a los niños, a los ancianos y a los enfermos. Atrás de esto está la mano del hombre. Hay que pensar en quién y por qué, con qué intereses. Es un pensamiento nomás. Saludos, muchas gracias. María Trama, desde Berazategui, Buenos Aires, que dice, buen día, escuchando atentamente este maravilloso programa, disfruté a Horacio Molina, concuerdo con la idea de que algunos apuran mucho las letras. Otra versión maravillosa de Flor de Lino es la de Rally Barrio Nuevo. Muy sentida, gracias. Ay, respirá, Pessoa. Se viene el pitilín. Santiago, ¿tenés el pitilín a mano? Solta el pitilín, Santiago. Mira si te ven.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Once de la mañana. Recomiendan prestar mucha atención a la aparición de síntomas, lo explicó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, durante el reporte matutino diario por coronavirus.
Si alguien tiene síntomas, especialmente en un área donde circula en forma comunitaria el coronavirus, no lo subestime, no piense en esperar hasta mañana, no piense que no es importante, porque aunque no sea algo que vaya a comprometer la vida de cada uno, si no tiene factores de riesgo, si los síntomas son leves, el rol de cada uno en la transmisión es muy importante, la consulta precoz es relevante, no solo para que nos confirmen o nos descarten y para prestarnos cuidados, sino sobre todo para interrumpir la transmisión.
En tanto, solo dos provincias siguen sin tener casos de COVID-19. Los detalles los brindó Alejandro Costas, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud.
22 son las provincias que han presentado en nuestro país casos confirmados. Se mantienen sin casos Formosa y Catamarca, solo casos importados en La Pampa. Y observamos que más de 14 días sin confirmar casos llevan San Luis, La Pampa y Santa Cruz.
Advierten que las tabacaleras buscan atraer a adolescentes al consumo de cigarrillo. 3 de cada 10 argentinos de entre 13 y 15 años tiene predisposición a fumar y nuestro país se ubica detrás de Bahamas y Chile con los índices más altos en el continente americano, según advirtió Walter Martello, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo bonaerense, y agregó que esa situación, que se replica a nivel mundial, motivó que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud lanzaran por el Día Mundial Sin Tabaco 2020, que se celebra el 31 de mayo, una campaña con la consigna Hacemos la Voz, está destinada a adoptar medidas para proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria y evitar que consuman tabaco y nicotina.
Internacionales.
Continúan las protestas por la muerte de un hombre negro a manos de la policía en Estados Unidos. Cientos de personas se reunieron en varios puntos del país, como frente a la Casa Blanca, en Washington, pero también en New York, Dallas, Houston, la ciudad natal de la víctima, o Las Vegas, Des Moines, Memphis y Portland. Mientras que en Atlanta se quemaron coches de policía y en Georgia se decretó el estado de emergencia.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más frío en Argentina continental es Perito Moreno, Santa Cruz, con cielo ligeramente nublado. Temperatura 6 grados 6 décimos bajo cero, humedad 89%, en tanto en Buenos Aires y alrededores, y lo mayormente nublado. Temperatura 15 grados 1 décimo, humedad 86%, se esperan lluvias para esta tarde.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Estudio País. Una idea de Juan Alberto Badía. Desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Lo que quiero es cocinarte, Vilena. Presta atención.
A ver, me voy a ir a cocinar, pero me voy a ir a cocinar a la provincia de Chubut. La provincia de Chubut yo ya te la he descrito de alguna manera, siempre estoy mirando los mapas. Tiene horizontalmente, por decirlo de alguna manera, una línea divisoria con la provincia de Río Negro que va de este a oeste absolutamente neta, y al sur pasa exactamente lo mismo. Hay una línea que va desde el mar hasta la cordillera de los Andes, también es una línea absolutamente recta. La provincia de Chubut tiene en la mitad de su provincia, como si te dijese que no hay ciudades importantes en la mitad de la provincia. Ahora, casi todo lo más habitado se tira contra el este, es decir, contra el límite con Chile, y si lo miro desde el norte, arranco con el Maitén, para abajo tengo Esquel, sigo Corcovado, Gobernador Costa, Alto Río Senguer, anduvimos por allí. Después, el resto está todo en la costa también. Desde el norte arranco con Puerto Madryn, después Trelew, y bien al sur, y sobre el mar está Comodoro Rivadavia. Bueno, me voy a ir a Comodoro Rivadavia, pero no específicamente a Comodoro para cocinar, sino a un lugar que está en lo que se llama kilómetro 18, a ver si la pegué. Ricardo Díaz de Quintana, ¿estás por ahí en el teléfono?
Hola.
Ricardo, se cortó.
Sí, se cortó. Escuchame una cosa.
Sí.
Te paso, te voy a dar el número de teléfono de mi esposa, que es más sofisticado y tiene menos riesgo de cortarse, ¿te parece?
Pásamelo, dale.
¿Hola?
Hola, doña, ¿cómo le va?
Muy bien, mucho gusto, mi nombre es Susana.
Hola, Susana, te estamos llamando. Bueno, a ver, ¿está don Ricardo ahí?
Sí, sí, está acá.
Bueno, pásemelo.
Ahí estoy al lado de la compañera.
Bueno, qué lindo. Bueno, dije que estás en el kilómetro 18. ¿Qué es el kilómetro 18?
Bueno, kilómetro 18 estamos desde el centro de Comodoro,
sí,
hacia el norte, llamémosle,
sí,
hacia el norte 18 kilómetros.
Bueno, ¿y qué tenés ahí? ¿Una casa, una chacra? ¿Qué tenés?
Correcto, acá son chacras.
Sí.
De más o menos 100...
Media hectárea,
frente al regimiento 8 de infantería.
Ajá. ¿Y no te da miedo estar frente al regimiento?
No, para nada, estamos pegados a la pista de aviación.
Ah, mira.
De aviación.
Sí, bueno.
Así que, o sea, tenemos milicos por un lado y milicos por otro. No sirven para mierda, pero tenemos.
Me quiero morir. Bueno, en esa pequeña chacra, ¿vos qué tenés? ¿Tenés una huerta? ¿Criás algunos bichos? ¿Cómo es el tema?
Bueno, y entonces acá en estos momentos tenemos nosotros la granja.
Sí.
Los Nietos se llama.
Sí.
Estamos viviendo mi esposa y yo.
Bien.
Con gallinas,
sí,
gansos y perros.
Y otro bicho, codornices, por ejemplo, me dijo Juan.
Sí, también. Nuestra hija, a un kilómetro de acá, sí, tiene chanchos, tiene, en estos momentos está teniendo 6 chanchas con 60 lechones.
Bueno.
Tiene codornices.
Sí.
Tiene gallinas.
Sí.
Tiene gansos también.
Ajá.
Un equino, llamémosle yegua, nosotros medio a lo bruto yegua, con una cría.
Bueno, escuchá.
Sí.
También, ¿venden ustedes los productos de su granja o es solo para consumo familiar?
No, también se venden.
Ajá.
En estos momentos la postura de las gallinas son menos por el invierno, ¿viste? El frío no es como en el verano.
Sí, correcto. Bien.
Entonces es menos la cantidad de que se recoge de huevos, digamos.
Está bueno.
Las codornices están poniendo mucho, están poniendo entre 9 y 10 huevos por día.
Ahí está Susana al lado tuyo, ¿no?
Correcto.
Bueno, porque te sopla cosas, te dice cosas, te chifla.
Claro, porque yo no le doy mucha pelota, o sea, no le doy pelota porque tengo tanta porquería para hacer que lo que menos me preocupa, o sea, ella, voy y le doy comida a los bichos, sí.
Bueno.
Pero bueno, ella me sopla y me...
Él hace el trabajo bruto y yo lo sigo.
Bueno, sí.
Docente jubilado, así es que...
Sí. Esto del trabajo bruto, él y vos, lo fino, esto me suena a que todo el mundo es más o menos así.
No. No, acá la mayoría, un 60%,
sí,
son vagos. Sí, son vagos.
Pero trabajan en administración.
Sí. Son todos administrativos y petroleros, ¿viste? Qué y bueno. Llegan a la casa al horario y se comen y se acuestan a dormir o mirar televisión.
¿Ha visto? Bueno.
Sí, la gente del campo ya se está perdiendo acá en toda la zona. Antes había mucho, pero hoy no se consigue ningún peón por día porque todo el mundo quiere la ciudad.
Sí, claro.
Y trabajan mucho menos.
Claro, aparte, claro.
Se dedican a pelotudear, a limpiar vidriecitos, a hacer jueguitos con pelotas en la esquina.
Sí, habiendo tanto campo para laburar, ¿no?
Exacto.
Claro.
Habiendo tan... Pero si vos ves una pala, no te la tira, dejá una pala afuera, no te la pala.
Bueno, a ver, vamos al capón. ¿Qué es un capón?
El capón es un animal, o sea, viene el cordero.
Sí.
La oveja.
Sí.
Y el carnero, digamos el carnero, que es el reproductor de los de todos los bichos chicos.
Es el macho.
El capón llega a un punto que uno, cuando hay señalada, deja las corderas, que son las van a ser madres.
Sí.
Y el cordero, si hay mucha cantidad, se vende.
Sí.
Y si no, se deja y se escapa. Viene una goma especial con una pinza para no andar con, como así se hacía antes, cortando con el cuchillo.
Sí, claro.
Entonces viene algo y se escapa. Y eso viene a ser capón.
Bien. ¿Y cuál es la característica del capón? Ya no puede reproducir más. ¿Qué hace? ¿Engorda?
Engorda y da lana. Engorda y da lana.
Ah, bueno.
Y después se vende para carne.
Listo. A ver, ¿qué es lo que solés cocinar vos del capón? Me dijiste que por ahí anda una cabeza de capón y que...
Exacto. En este momento estoy hirviendo una cabeza de capón.
Bien. ¿Hay que tener algún cuidado o directamente se pela, se le saca el cuero y se pone a hervir y punto?
Se por supuesto, al carnearla. Yo normalmente cuando se carneamos el capón, en fresco, la lavo bien ya, completa.
Sí.
Y después, o sea, para si no tenés una olla muy grande, cortar la parte del hocico.
Sí. Que
es un desperdicio donde va la muy cocida.
Eso es.
Y después abrirla con una sierra... y más o menos.
Ajá.
Y entonces poner todo a hervir, todo es comestible,
menos sí, sí, hueso, sí,
es
sí.
Comestible todo,
sí, la quijada, todo, la lengua, todo.
Correcto. En este momento puse la cabeza solamente porque
sí.
la tenía fuera ayer para que la viera. Le sacó mi esposa una foto, no sé si la viste vos.
No la vi, pero voy a tratar de que Juan me la mande para verla.
Claro, había pedazos de espinazo también.
Sí, claro.
Que tienen el espinazo, son presas sí. Más o menos de 5 o 6 centímetros, tiene su coyuntura.
Sí.
Yo la parcializo en 4 o 5 presas.
Claro.
Como somos dos, para que no poner, digamos, el espinazo entero.
Seguro. Che, y una vez que la cabeza está hervida, ¿qué es lo que hay que agregarle?
La desmenuzás bien recocida y sí. La haces con ajo, perejil.
Ajá.
En caliente o en frío.
¿No se puede hacer lo mismo que se hace con el chancho, que se hace queso de chancho? ¿No se puede hacer?
Sí,
saltó Susana, che.
Claro.
Sí.
Pero tenés que hacer, ahí tenés que hacer hervir pata de vaca.
Ah, claro.
Nosotros acá compramos una o dos patas de vaca,
sí.
Cuero de vaca,
sí,
cuero de cerdo,
sí.
y hago queso de pata.
Eso es, okay, bien, bueno. Cuando vas a comer la cabeza, ¿le comes los ojos también o no?
También, pero yo antes, previo a eso,
sí.
Le saco la bolita.
Sí, es una bolita blanca.
La bolita negra.
Ah, no, yo pensé que era una bolita blanca redonda. Vos me decís que es una bolita negra.
Es una bolita blanca redonda, sí, correcto, completa.
Sí.
Pero tiene un centro
sí.
con una gelatina y una especie de tinta sí. como tinta china oscura.
Okay, okay.
Eso se saca, se lava bien y el resto se puede comer.
¿Tenés ahí hecho un horno de barro vos?
Correcto, no lo he probado todavía, hoy tenía intenciones de probarlo, quemarlo primero.
Ajá, porque
porque la chimenea, a ver qué tengo una chimenea de 2 metros con una H, quiero probarla a ver si no me hace retorno el humo.
Claro. Bueno, y, es decir que si no está quemado todavía, el horno es nuevo.
El horno es nuevo, tendrá una semana.
Ah, listo. Bueno, ¿cuál es la diferencia? En realidad, uno se puede imaginar, pero ¿cuál es la diferencia entre hervir la cabeza o meterla en el horno de barro? ¿Qué sale?
Lo mismo.
Sí.
Tenés que tener en el horno de barro. Se cocina en una fuente, por supuesto,
sí, claro.
con más condimento.
Ah, perfecto. ¿Qué condimento le pones?
Yo tengo particularmente el criollo es salmuera.
Ah, ok.
Ajo,
sí.
agua caliente sí. y sal.
Sí, y listo, y basta.
Allá en el norte le dicen chimichurri.
Sí, señor, es verdad.
Pero el chimichurri tenés que tenerlo en la heladera, porque el chimichurri tiene ajo,
sí.
orégano,
sí.
ají,
sí.
perejil, aceite y vinagre.
Ah,
y si vos lo dejás fuera a la intemperie,
se arde, echa a perder. Se arde, como dicen las viejas. Se arde.
Exacto.
Se arde.
Entonces acá yo tengo salmuera también,
sí. Sí, está bien.
Dos tipos de salmuera.
¿Vos cocinás con leña, con gas? ¿Con qué cocinás?
En casa ahora tenemos gas.
Sí.
Cuando hago al asador.
Vamos con leña. Listo.
Decirle a Juan
sí.
que te muestre la foto del lechón que hice ahora para nuestro aniversario.
Bueno,
que cumplimos 50 años de casado.
Bueno, ¿y se llevan bien todavía, che?
Y por ahí tengo que afilar el cuchillo para no lastimarla tanto.
Sí, gracias a Dios, bien. Bueno, oíme, ¿y con las achuras qué hacen?
Las achuras lo mismo, a la parrilla o al horno.
Sí, pero tenés que lavarla, tenés que dar las vueltas, ¿cómo es?
Mira, normalmente yo soy, criado en el campo, en el campo cuando vos carneás, en el campo que haces a campo...
Sí.
No en la casa,
sí.
normalmente carneaba y sacaba la achura y no se lavaba porque no tenía suficiente agua o no había agua.
Claro, exacto.
Y yo soy medio indio, yo
sí.
te como el corazón crudo,
sí.
sangre, lo que sea, te lo sí. he comido crudo.
Sí.
Pruebo para ver si están bien los chorizos, me dice son caseros, bueno, déjenme probarlos, te los pruebo crudo antes
claro.
de comprarlo.
Claro, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se puede probar un chorizo crudo.
Para saber si están bien,
claro.
a gusto o no.
Está
no
bien.
Me gustan mucho los chorizos porque los pasan mucho por la máquina.
Bueno.
Y nosotros tenemos costumbre de una sola pasada porque nosotros hacemos el chorizo también.
Sí.
Normalmente vienen algunos conocidos y me traen carne de... Nosotros le llamamos carne de potro.
Ajá.
De caballo, ¿no es cierto?
Sí, de caballo.
Y hacemos chorizo.
Ah,
compramos tocino,
sí.
compramos la tripa y hacemos chorizo acá.
¿Y también los hacen para vender?
No.
Eso es para consumo de familia.
No es cantidad que uno trae.
Claro. Bueno. Ricardo Díaz de Quintana, kilómetro 18, a Comodoro Rivadavia y 18 kilómetros desde la chacra. Gracias por este ratito, un beso grande a Susana, que debe ser la que te viene soportando desde hace 50 años. Mira, se ríe.
Yo no soporto.
No, la víctima es ella, no mientas.
Vos defendela nomás.
Bueno, te mando un abrazo gigante, a los dos.
Bien.
A los dos.
Bien.
Gracias.
Cuando gustes,
sí.
Ya sabemos los teléfonos.
¿Cómo no?
Sí, le mandé fotos.
Bueno, listo.
Yo te mandó foto a Juan.
Bueno.
Te mandó foto
bueno,
del lechón y sí. Un montón de cosas.
Bueno, listo. Abrazo grande para los dos.
Listo. Gracias. Y nos vemos hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, lo escuchaste. Los escuchaste, porque estaba Susana también ahí. Ricardo Díaz de Quintana, desde Chubut, kilómetro 18 de Comodoro Rivadavia, aquí en Estudio País. Me quedé pensando hace pocos días, le escribí a un amigo que es poeta, el Bigote Acosta, en Rosario, y le dije, Bigote, estoy lejos de la poesía. ¿Por qué estoy y estamos, creo, inclusive como sociedad, lejos de la poesía? ¿Qué pasa? ¿Es una pavada? ¿No sirve para nada? ¿No combate el coronavirus? Algo nos pasó con la poesía que empezamos a dejarla de lado. Y no me estoy refiriendo a, no sé, algunos actos de nuestra vida que tengan un contenido poético. Digo, los poetas, los que escribieron. Bueno, recurro a un amigo poeta que vive en La Plata y que es no solo un poeta, sino un investigador, que es Sergio Marelli, y se me ocurrió pensar en León Felipe. Y yo te digo León Felipe, y a vos te parece que es un poeta del siglo XVI, un poeta español del siglo XVI. Ahí lo único que la pegamos es que es un poeta español, pero no es del siglo XVI, es un tipo casi contemporáneo. Murió en el año 60 y pico, 1900, no 1600, 1960 y pico. Y fue un revolucionario de la poesía. Pero bueno, le pedí a Sergio Marelli que me ayude a conocer este poeta, que me ayude a meterme un poco en el mundo de la poesía. Y Sergio me mandó esto. El 11 de abril de 1884, en un adusto y gris pueblo vizcaíno, nació el poeta español León Felipe, anarquista, blasfemo, torrencial. Como no quería acostumbrar a sus pies a pisar sobre el mismo suelo, dejó las seguridades de una vida de farmacéutico con la que soñaba su padre, para entregarse a los azares y reveses de la vida nómade, como actor de una compañía de teatro ambulante, durmiendo en hostales de mala muerte, cuando no en calabozos, el estiércol de las cuadras o en el banco de una plaza. Allí encontró la poesía. La imagen más difundida de él es la de un antiguo hidalgo de barba nazarena y larga capa que escribía poemas como quien tira ladrillos a la frente de Dios. Las bestias franquistas lo dejaron sin patria y en 1938 lo largaron desnudo y errante por el mundo. Derrotada la República Española, se exilió en México. Era amigo del Che Guevara. Se conocieron a mediados de la década del 50 en un café mexicano donde acudían los republicanos españoles. El Che se sabía de memoria varios poemas de León Felipe. En el cuaderno verde que encontraron en la mochila que el Che tenía cuando lo mataron, había 69 poesías de los poetas que más admiraba: Pablo Neruda, César Vallejo, Nicolás Guillén y León Felipe. Versos y oraciones del caminante. Vendrá una espada de luz. Español del éxodo y del llanto. Y Oh, este viejo y roto violín son algunos de sus libros. Reclamaba volverse locos. Ahora que la justicia vale menos, infinitamente menos que el orín de los perros. Si no es ahora, reclamaba, ¿cuándo se pierde el juicio? Ya no hay locos, amigos. Ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto, y ni en España hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. Oíd esto, historiadores, filósofos, loqueros. Franco, el sapo iscariote y ladrón en la silla del juez repartiendo castigos y premios en nombre de Cristo, con la efigie de Cristo prendida del pecho. Y el hombre, aquí, de pie, firme, erguido, sereno, con el pulso normal, con la lengua en silencio, los ojos en sus cuencas y en su lugar los huesos. El sapo iscariote y ladrón repartiendo castigos y premios, y yo, callado, aquí, callado, impasible, cuerdo, cuerdo, sin que se me quiebre el mecanismo del cerebro. Un día de mucho frío en la tierra soñó que estaba durmiendo bajo un puente en invierno y tal como lo predijo en un poema, se metió por las gateras de la puerta trasera del cielo. Fue el 18 de septiembre de 1968. Murió en la Ciudad de México. Se fue soñando ser una gotita de rocío diluida, perdida, anónima, en el gran río de las canciones eternas, donde permanecerá su palabra como un guijarro humilde modelado por las aguas del tiempo. Aún hoy suele verse a León Felipe en la llanura manchega pidiéndole al Quijote le haga un sitio en su montura para ir juntos a seguir desfaciendo los entuertos de este mundo. Esto es lo que me envió mi amigo poeta de La Plata, Sergio Marelli, y me sugiere cerrar con Serrat, Vencidos.
Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora odiosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin teto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino, de mi alma. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así temido pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, ha vencido el caballero de retorno a su lugar. Thank you.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Sin los clubes de barrio sería imposible.
Yo noto que hay algunos sectores que son los olvidados de la historia, ¿no? Los clubes de barrio hoy hacen posible que cientos y miles de niños coman en la República Argentina.
Sábados a las 14.
Cerraron las puertas de las actividades para evitar los contagios, por supuesto, pero no cerraron sus corazones.
Por Nacional, la radio pública.
Hoy consulta desde tu casa. Mañana viaja junto al grupo NTG Turismo, tu aliado a la hora de viajar. Consulta por los destinos favoritos nacionales e internacionales a través de info@grupontg.com. Todo pasará y volveremos a viajar juntos.
Les habla Pablo Dicol, de T de Brown de Agrobé. A todos los que están escuchando hoy Radio Nacional, les pido por favor a todos, quedémonos cada uno en su casa, hagamos las cosas como pide el Ministro de Salud. Cuidémonos, muchachos, no expandamos este virus por todos lados. La salud es importante, cuídense, quédense en su casa.
Quédate en casa. Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 32 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
A través del salario complementario vas a poder cubrir hasta el 50% del sueldo de los trabajadores y las trabajadoras de tu empresa. Para eso, es muy importante que informes el CBU de cada uno de tus empleados a través del sitio web de AFIP. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
La Radio Pública. Nacional.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Déjame que me pregunte si hay alguien que esté escuchando ahora y no sepa dónde queda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es bastante difícil que no sepa, pero seguramente todavía hay gente en este país que no conoce la capital, o lo que era la capital federal y ahora es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te cuento por las dudas y por algún extranjero desorientado que ande dando vueltas por allí, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires queda en la provincia de Buenos Aires, sobre la margen derecha del Río de la Plata. Se determina las márgenes de un río según uno va corriente abajo. Y nosotros hace tiempo que vamos corriente abajo. Bueno, la margen derecha. La ciudad de Buenos Aires, como parte del virreinato del Perú, tuvo varias fundaciones. La primera fundación fue en 1536 y la segunda fue en 1560. Después, desde 1776, fue la capital del virreinato del Río de la Plata hasta la Revolución de Mayo de 1810. Desde la Constitución de 1880, Buenos Aires se constituyó como la capital federal del país. La máxima autoridad de Buenos Aires era un intendente designado por el presidente de la nación, que contaba con un consejo deliberante a veces y delirante otras veces, elegido por el voto popular. Desde 1994, al ser definida como ciudad autónoma, Buenos Aires adquirió la jerarquía de Estado que ya tenían las demás provincias. En 1996, la ciudad autónoma de Buenos Aires pudo elegir su propio conductor y eligió a Fernando de la Rúa como primer jefe de gobierno en su historia. De la Rúa asumió la jefatura de gobierno el 7 de agosto de 1996 y renunció el 10 de diciembre de 1999 para asumir como presidente de la nación. Ya en el siglo XXI, insisto, hay mucha gente todavía que no conoce la capital de este país. No conocen el puerto, las luces del centro, el tren, el subte, el apuro diario, y en algunos casos, menos mal que aún no conocen todo esto. La población es de, bueno, dice el censo de 2010, 2.890.000, pero quedó lejos eso. Seguramente hay más de 3 millones de personas que viven hoy en Cava. La ciudad se encuentra dividida en 15 comunas que agrupan a 48 barrios. Y en la ciudad de Buenos Aires está el RA1, Radio Nacional, AM870, junto a la folclórica FM98.7. Voy a tomar contacto telefónico con una figura reconocida en 2005 como personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Mirá cómo arranco. Fue embajadora de la paz, cantante, actriz, 21 discos editados, 11 discos de oro y 5 de platino. Casá esta, premios, 2 premios Gardel, 3 Martín Fierro, ya no sabe qué hacer con tantas cosas, 2 premios Conex, 2 premios ACE, y aparte es un lujazo que sea parte de la grilla de la radio pública. Tiene un programa titulado Soy Nacional, los sábados de 19 a 21. La conozco hace muchos años. Creo que nos hemos visto 3 veces en nuestra vida y no sé por qué la quiero tanto. Y soltame, no sé por qué. No entiendo bien por qué la quiero tanto. ¿Qué misterio nos, no sé si nos une? Sandrita, Sandra Mianovich, ¿estás por ahí?
Mi amor, qué querido de mi corazón, hola. ¿Por qué nos querremos tanto?
Pues sabés que no sé, no tengo la más mínima idea y tampoco quiero tenerla.
Lo que pasa es que el amor no se explica.
No se explica.
El amor no hace falta explicarlo. Yo creo que hay una afinidad, una sensibilidad, un amor por la música.
Sí, también, es verdad.
Una emoción pareja,
sí.
Diría yo.
Sí.
A mí me pareces el mejor de todos en la radio. Siempre me lo pareciste y cada vez lo confirmo más.
Sí.
Me acuerdo hace un par de años atrás que te empecé a buscar porque dije, ¿dónde está Quique Pessoa que no lo puedo encontrar?
Sí.
Y ahí te encontré en el desconcierto
claro,
tuvimos un par de intentos de conversar que no fructificaron, no sé por qué.
Sí,
la vida
sí,
es así.
Sí. Y debe ser exceso de amor.
Exceso de amor, es posible. Y bueno, y esta situación de estar, para mí un orgullo enorme estar en la radio pública.
Sí.
Soy muy, muy, muy feliz haciendo Soy Nacional.
Sí.
Te escucho todos los sábados a la mañana y andaba como loca buscando el teléfono para dejarte un WhatsApp, un mensajito, un algo. Que ahora tengo todo, así que ya te voy a taladrar.
Sí.
Esa
cosa que vos decís con soltura, ¿no? Que me gusta tanto, que estoy acá. ¿Cómo es el rol? Porque siempre hiciste, sos actriz, siempre hiciste música y pasaste a la conducción de un programa de radio. ¿Cómo fue eso?
Mira, la historia viene desde... Yo a mediados de los 90 hice un programa en un canal que se llama Match Music,
sí.
Que se llamaba Latin Music, y
sí.
Con mi productora Patricia Jiménez, yo era como la presentadora de los videoclips, y teníamos invitados, y entonces cantaban, y yo cantaba con los invitados,
claro.
Tuve el gusto y el placer de tener a Yaván, a Luis Eduardo Aute,
upa.
A Shakira,
sí.
Y después a todos los nuestros, por supuesto,
sí,
a Italia,
claro.
Eladia Blasque, Marilina Rosa, Alejandro Lerner, cantábamos, la verdad es que lo pasé bomba.
Sí.
Y después me picó un poquito el bichito de la radio, que tuve un intento en una radio chiquita que se llamaba La Isla.
Ajá, sí, me acuerdo.
De López Lecube.
Sí, exactamente.
Con mi hermano Vane y mi amigo Carlitos Carrillo, hacíamos un programa. En fin, me quedó picando lo de la radio.
Sí.
Más que nada desde el punto de vista de la música, ¿no? No de la radio por... No soy una periodista, no soy una opinadora, no soy una conductora.
Mm.
Para mí la radio es comunicación y música.
Bueno, esa es una tarea periodística. Lo que pasa es que tenemos en la cabeza al periodista que es aquel que se lo pasa hablando del coronavirus o de la política nacional. Y resulta ser... No, claro, hay un periodismo musical. También,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno.
Yo creo que la charla y el vínculo de un músico con otro músico genera otra cosa distinta y yo lo disfruto muchísimo. Esta es mi quinta temporada, estoy muy feliz de que me hayan renovado el contrato las nuevas autoridades. Estoy contenta porque mi programa lo hago con un placer enorme. Y además me ha permitido encontrarme y descubrir músicos a lo pavote.
Sí.
Me conocí una Mary Murúa, me conocí un Carlitos Mamaní, me conocí un Negro Aguirre.
Claro.
Pero me es que estoy como perro con dos colas. O sea, le paso bomba, disfruto muchísimo. Sí. Cada sábado, ahora estamos generando un espacio nuevo que se llama Puente Nacional, donde le pedí, por ejemplo, a Mary Murúa que ella me diga, que me habilite otro amigo de ella, músico,
claro.
Que entonces descubrimos gente, qué música que hay en nuestro país, por favor.
Sí, porque esa investigación da como resultado que sacás de alguna manera a la luz o al medio de comunicación gente que de otra manera no aparecería, o porque no tiene relación, o porque no tiene guita para producirse su propia música, o por lo que fuere, y entonces estás haciendo una tarea de verdadera difusión ahí.
Lo paso, lo disfruto. Mi nueva compañera de Soy Nacional de este año, estoy tan orgullosa y tan feliz, es una rosarina como no podía ser de otra manera, Sandrita Corizo, que es una autora, cantante, talentosa, mujer brillante, además que conoce todos los músicos, que sabe todo.
Sí.
Es de las que cualquier pregunta que hagas te puede responder con una canción.
Ahí está. Ahí está.
Genial.
Está bien.
Así que la verdad es que estoy disfrutando mucho. Me encanta porque escuché tu introducción a la charla y pensar que yo lo escucho, que él habla con los conductores y los trabajadores de toda Radio Nacional y va contando que Posadas tiene, limita al norte y abajo, Misiones.
Sí.
Y me gusta tanto como lo haces y como lo contaste.
Qué bueno.
Es fantástico.
Vos sabés que estaba pensando recién en cuando contabas lo de la relación con los músicos, qué importante que es hacer una traducción. Viste que los músicos suelen tener una especie de lenguaje propio bastante cerrado. Entonces digo, en la charla con un músico, qué importante es tratar de no bajar el lenguaje, sino traducir lo que se está queriendo decir, tratar de comunicar las sensaciones que tienen determinados músicos sobre la música, que no todos lo sienten de la misma manera. Entonces es un laburazo hermoso ese.
Es una gloria.
Sí.
Es una felicidad total.
Sí.
Es sentir que uno está... yo creo que los que tenemos la música como medio de comunicación, somos una especie de canal, ¿no? La música pasa a través.
Sí.
Yo siento que tengo el privilegio de tener la garganta que Dios me puso y que tengo la enorme felicidad de utilizarla desde que tengo uso de razón para comunicarme.
Mm.
Y cuando puedo hablar con músicos, y bueno, esto que vos decís, ¿no? Traducir. Conectar,
en definitiva. Conectar, ¿no? Es mejor conectar que traducir. Sí,
conectar,
mejor.
Qué lindura, la verdad es que soy muy feliz, lo disfruto muchísimo.
Tocaste en el Teatro Colón en el año 2015.
Mm.
¿Cómo fue eso? ¿Eso está en el escenario de Colón?
No, eso sí que estuve, desde que supe que lo iba a hacer, eso sí. Fue un evento organizado por la parte de cultura del diario La Nación,
sí.
Que elige 3 o 4 fechas en el año, no sé desde hace cuánto,
sí.
Para hacer como programaciones que ellos organizan.
Sí.
Es para todo público, pero supongo que especialmente dirigido para los que consumen la cultura del diario de Nación.
Claro.
Y a mí me propusieron hacer un homenaje a Ella Fitzgerald y a Sarah Vaughan.
Olvídate
de mi felicidad.
No, claro,
estuve
claro.
Meses, estuve como con apnea de sí, los nervios sí, que sí, me sí. generaba. Con sí, taquicardia.
Sí, dolor de panza. Sí, sí, duele.
Porque además era todo, ¿entendés? Era el Colón. El Colón es impensado para un cantante popular como yo,
uh-huh.
El Colón, y además era la responsabilidad de mi familia. Yo no era Sandra Mianovich, la de Soy lo que soy o Puerto Coyenta. Yo era Sandra Mianovich, la sobrina de Sergio,
sí.
La nieta de Raúl,
claro.
La sobrina de la tía Sonia.
Sí, sí.
Yo estaba en representación de toda mi familia cantando la música de mi historia.
Sí.
Y cómo lo pasé vos.
¡Qué locura, qué locura!
Te voy a mandar el audio porque lo debo tener grabado en alguna parte para tu placer personal.
¿Qué músicos, quién estuvo? ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo tuve el placer de organizar esto con mi propia banda. Yo hace muchos años que tengo como director musical a Alejandro de Bries.
Ajá.
Alejandro de Bries es una maravilla de músico. Es un músico que tiene tan buen gusto y tiene tanto resto,
sí.
Que pude grabar con él el homenaje a Eladia Blázquez en el disco Honrar la Vida.
Ajá.
Donde hizo todos los arreglos.
Sí.
Y donde pude hacer el Colón con todos los arreglos
qué
de jazz,
bárbaro.
Con una mini banda con 4 cuerdas, tres brases.
Sí, brazos, sí.
Lo tuve invitado, por supuesto, a mi hermano amado Vane, que sí. Estuvo tocando, pero que también cantamos un par de temas juntos, porque no era cuestión.
Eso.
Lo invité a Pablo Sena, que es el director musical y quien toca el banjo en la antigua jazz band.
Ajá, ajá.
Porque me gustó poner ese colorcito del banjo
claro,
en un par de canciones.
Sí,
así que tuve el placer de cantar con... hicimos con Javier Malosetti, Cry Me a River,
sí.
Solito,
sí.
Con el contrabajo,
sí.
Él y yo.
Qué bueno.
Y en el
aparte Javier es un musicazo.
Es una bestia.
Una bestia.
Así que lo hicimos, todos me dijeron, Sandra, tenés que probar de cantar alguno sin micrófono por la acústica del Colón.
Ajá.
Y dije, bueno,
dale,
hagámoslo.
Wow, qué bueno. Qué bueno.
Sí. No.
Otro gustazo de tu vida también, ¿no?
No, eso fue
no, claro.
una de las cosas más bellas de mi historia.
Qué bonito.
Sin duda alguna. Estoy sentada en mi escritorio y nunca me hago estas cosas, pero tengo un cuadrito en la pared,
sí.
con la foto, con la tapa de Clarín Cultura,
sí.
de Nación Cultura, y está ahí en la pared, muy orgullosa estoy.
Bueno, a ver, ya no te cocinás de un hervor.
No,
viste que han pasado los años, se requieren varias horas de olla a presión, no se cocina uno de un hervor.
Para nada.
Después de tanto transcurrir, de tanto caminar, de tanto componer, ¿cuáles son las cosas que te van quedando ahora como para sentarse, componer un tema, hablar de algo, escribir una letra? ¿No hay cansancio después de tanto tiempo? ¿Cómo es esto?
No, te diría que hay renovados bríos y renovadas energías todo el tiempo,
sí.
Porque cada vez surgen posibilidades nuevas, todo se transforma en oportunidades. Yo me describo a mí misma como una aprovechadora de oportunidades.
Ah, okay.
Entonces siento que cada cosa que me va
tocando Vivir, sí, es una nueva oportunidad. Y qué sé yo, yo no soy una gran compositora, mis grandes éxitos son canciones que escribieron otros.
Ajá.
Pero bueno, el bichito por ahí me pica un poquito, sí, y alguna cosita hago.
Sí, sí.
En estos días estuve haciendo con por ahí con otras letras de otras personas.
Sí.
Estamos con el asunto este de que hay que hacer todo virtual.
Sí.
Estamos inventando cosas, ¿no? Ajá, todo, sí, el tiempo.
Claro.
Entonces estamos viendo cómo inventar un encuentro virtual remunerado también.
Sí,
porque
sí,
también hay que hay que pagar las cuentas.
Claro.
Y yo por ahí la fantasía que la gente tiene de los artistas es que somos todos millonarios y que estamos todos
sí,
de vuelta.
Sí, que la cosa les sobra. Sí,
sí. Y yo tengo ni hablar que tengo mucho privilegio y tengo mucho más de lo que muchísima gente tiene.
Lógico.
Pero mis ahorritos me van a esfumar pronto.
Sí.
Y tengo que retomar. En fin, todo para mí es una oportunidad.
Sí,
y
okay,
okay. Así que estoy en eso. Tengo que hacer una canción que hable de la oportunidad.
Sí. ¿Qué es el plan de ser feliz?
Y bueno, fue una oportunidad maravillosa que tuve en el verano.
Sí.
En el verano estuve haciendo un espectáculo llamado Única, que me atreví a hacer con cuatro excelentes artistas bailarinas, que son Anita Martínez, Cecilia Figaredo, Lourdes Sánchez y Valeria Archimó. Era un espectáculo musical donde además había texto, donde decíamos personajes.
Sí.
Estaba bastante centrado en la temática de la mujer.
Ajá.
Y el plan de ser feliz fue el leitmotiv romántico. Lo bailaba Cecilia Figaredo, como una diosa que es.
Sí.
Y dije, bueno, esta canción vale la pena que salga del contexto del espectáculo para ser compartida como una canción de San Ramianovich, más allá del espectáculo musical.
¿Y si ese espectáculo se hizo en verano, quedó medianamente trunco y se podrá seguir cuando la cosa mejore?
Y tal cual. La idea, nosotros completamos la temporada que teníamos prevista, que era enero, febrero y marzo.
Sí.
Hicimos 58 funciones. Nos quedó una por hacer, la del 15 de marzo, que ya era imposible seguir haciendo.
Sí.
Pero teníamos planificado una gira, obviamente.
Sí.
Teníamos planificado salir.
Okay.
Así que, bueno, ayer estuve hablando con Anita Martínez de la posibilidad de retomar en algún momento, una versión abreviada, acotada, en fin.
Sí.
Y el plan de ser feliz dice cosas como no hay que abandonar jamás el plan de ser feliz. Renunciar sería fracasar.
Ajá.
¿No es perfecto?
Sí, es tan perfecto como... Bueno, anoche vi una película que se llama Héctor en la búsqueda de la felicidad, y en un momento dado el tipo que va y viene buscando la felicidad se encuentra con un oriental que por supuesto siempre la piensan un poquito más que nosotros. Y entonces le dice, bueno, ¿qué pensaste de la felicidad? Bueno, que todos tenemos derecho a ser felices, contesta él. Y el otro le dice, no, más elevado todavía, que todos tenemos la obligación de ser felices. Me encantó eso. No es la posibilidad ni el derecho, es la obligación. Y ahí está el huevo y no lo pise.
Perfecto.
Sandrita,
lindo,
Sandrita, te mando beso grande. Y esta declaración de amor a través de esta emisora, eterno, ya está.
La mía también, y estoy muy feliz de escucharte.
Qué bueno.
Cada vez que sintonizo la folclórica y aparece tu voz a contarme qué es lo que va a pasar, me hace muy
qué
feliz.
Bonito,
es la voz más linda de la Argentina.
Pucha, bueno. Me voy con el pecho henchido. Te mando un beso grandote.
Un beso enorme para vos.
Gracias, 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 muy amable. La escuchaste a Sandra Mianovich. Sí, aquí, en Estudio País.
Llegó un día que no pude más, y las puertas se cerraban sin pensar. Renunciar sería fracasar, no había forma de entenderlo. Y ahora siento que volví a nacer, reconciliada con mi mundo. no hay que abandonar jamás el plan de ser feliz. Ser feliz, ser feliz. Yo te quiero, yo te amo. Yo sé que el amor nos salvará. Yo te amo, yo te adoro. Yo te amo, yo creo en el amor que estás acá. Reconciliada con mi mundo, no hay que abandonar jamás el plan de ser feliz. Ser feliz. Yo te amo, yo te quiero. El amor me salvará. Yo te amo, yo te adoro. Yo te amo, yo creo en el amor que estás. Cada día que me veo así, disfruto del amor que nació en mí, por creer que había otra manera de ser mejor y ser feliz.
Te dije, ¿no? Estudio País, te dije, ¿no? Por Radio Nacional, pero todas las radios nacionales, no una sola. Porque no me conformo con una sola, ¿entendés? ¿Cuándo tuviste la oportunidad de laburar para 40 emisoras de un saque? No, no, nunca. Porque lo importante no es la cantidad de gente, sino la cantidad de sitios a donde estás llegando. Es maravilloso, no me digas. Santiago, ¿tenés el pitilín a mano? No sé si esta pavada le causa gracia a Santiago. Pero está ahí, aburrido, pues se duerme de vez en cuando, porque, no, viste, se aburre el tipo. No sé si es Santiago o Santiaguito, porque tiene voz de tipo joven, de niño, de Nobel. ¿Qué premio Nobel para aguantar esto? Se viene el pitilín, atento al pitilín.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía de la República Argentina.
ministro de Salud de la Nación dijo que es difícil decidir que no se extienda la cuarentena en una curva ascendente de casos. Inés González García sostuvo que será una medida muy pensada, muy trabajada y muy conversada con autoridades locales de las provincias. Y agregó que el gobierno está evitando más muertes, al tiempo que se quejó de que la derecha en el mundo está trabajando mucho en contra de las medidas de aislamiento al ampararse en algún tipo de derecho individual. Villa Azul continúa recibiendo alimentos por parte de cooperativas populares.
Tras la entrega de verduras, frutas y hortalizas que realizó la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, los trabajadores de la economía popular continúan con la entrega de alimentos a las familias de Villa Azul, que se encuentra con un cerco sanitario.
Una donación de 1.600 litros de leche a través de nuestra cooperativa de comercialización Buen Vivir, leche de otros compañeros también importantes, productores lácteos y cooperativos también, Cotar. Y estamos acá porque entendemos que es importante que los vecinos que hoy lamentablemente se encuentran aislados puedan acceder a la alimentación y entre todos y hacer un esfuerzo muy grande para que esa situación que están viviendo sea lo más llevadera posible. Si bien la situación es difícil para los vecinos, estamos acá poniendo lo nuestro y haciendo un esfuerzo y solidarizándonos activamente con estos vecinos.
La palabra de José Gaspacio, titular de la cooperativa de trabajo Buen Vivir. Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Santiago del Estero y San Luis autorizan la apertura de bares y restaurantes. En Santiago del Estero, además, los mayores de 60 años también pueden salir a pasear y en ambas provincias se aplicarán protocolos sanitarios para consumir con horarios restringidos. En San Luis, además, los cultos religiosos podrán celebrar ceremonias y se habilitó también la actividad hípica solo para la práctica personal y la realización de espectáculos en la modalidad de presencia en automóvil.
Internacionales.
Vuelven a intentar en Estados Unidos el lanzamiento de la primera misión tripulada privada. El miércoles pasado se suspendió en Florida por las malas condiciones climáticas la misión NASA y SpaceX. Y esta tarde, a las 16:22 horas de Argentina, está previsto el segundo intento cuyo destino es la Estación Espacial Internacional.
Tránsito.
Bastante tránsito por General Pámpano al acceso norte a Tigre y al ramal Pilar. Por otra parte, autopista Riccieri totalmente normal al aeropuerto de Ezeiza. Los puentes Zárate, Brazo Largo, Entre Ríos, con bastante tránsito, 80 de máxima. La ruta 7 habilitada desde Luján, San Luis y Mendoza. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más cálido en Argentina continental en este momento es Tartagal, Salta, con cielo ligeramente nublado. Temperatura 24 grados 4, humedad 53%, andando en Buenos Aires y aledaños, cielo cubierto con neblina. Se esperan lluvias para esta tarde. Temperatura 14 grados 2 décimos, humedad 89%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa por Nacional.
A ver, algunos oyentes, loco, sí, escribieron, mandan cosas, cartas, señales de humo. Hugo Frontán desde Cava, hola Quique, acá la chismosa de Caballito. ¿Viste el video de un tipito que está en situación de calle y canta de puro kurda? ¿Qué opinas? Y segundo, estoy en desacuerdo que se ayude a consorcios a pagar los salarios de los encargados. Cuando en estos consorcios vive gente con un nivel alto de ingresos, con autos cero kilómetros y demás, me pregunto, ¿no hay entrecruzamiento de datos? Y lo que más bronca da son los que viven de la timba financiera y salen constantemente a putear al Estado cuando de ayuda realmente a quienes les hace falta. Y salen a cacerolear a los balcones y a oscuras. Abrazos y saludos a la familia. Leo y Karina desde Cholila, a Chubut. Hola Quique, firmes como Pate Catre, escuchándote, saludos. Javier Gutiérrez desde Cava. Buen día, Quique. Esa versión de Flor de Lino la canta el padre de Juana Molina. Creo que se llamaba Horacio. No estoy muy seguro. Sí, acerté. Ah, me gustan las dos versiones. Floreal Ruiz y Molina también. Son para distintos momentos de la vida del que la escucha. Qué sé yo, lo siento así. Floreal es más rock. Y Molina, blues. Isabel y Fernando desde Lanús, Buenos Aires. Querido Quique, contento por volver a encontrarte. La última vez que nos vimos fue la última minga que estaba cantando Julia Senko y se vino una terrible tormenta. Fue la última minga que hiciste. Fanáticos tuyos desde La Oreja. Un abrazo para vos y Leda. Analía desde Córdoba. Tenés que escuchar la versión de Caracol. Para mí la más hermosa. Es muy bella también la del delicado Horacio Molina. Dos estilos. Abrazo fraterno. Graciela, Horacio, María, Anto, Gaby y Andy Fernández. Ríos. Buenos días, estamos virtualmente conectados desde Moreno, General Rodríguez, Luján y Altos de la Reja, Cortajarena, perdón, no sé, Cortearena será, ¿no? No, ignoro, me declaro ignorado. Y Álvarez, escuchándote como fieles y leales oyentes, te queremos mucho, extrañábamos escucharte, qué bueno que volviste con tu programa, sos como una compañía, un amigo, ya sos como parte de la FLIA, esperamos pasar y que termine esta cuarentena, para si se puede nos permitan visitarte o visitar la radio, a sus órdenes y entera disposición. Carlos de Parque Avellaneda, Cava, ¿por qué no pones, qué sos, casado con Parque Avellaneda, que pones Carlos de Parque Avellaneda? Pero buen día, Quique. Ponele apellido, Carlos. Pero la me la será de Dios. Buen día, Quique, equipo y oyentes. Hablando de Salta Capital, hay que recordar al general Güemes, héroe de la independencia. La casa en que fue asesinado por los realistas queda en el centro de la ciudad. Buen día a todas y todos. Diego Bayón Cosalach de León, España. Qué emoción me produjo escuchar a Quique con el polaco. Lo escuché en vivo cuando lo entrevistó en Rivadavia y se me adelantaron porque quería volver a escucharlo. Mi hija Lucía le hice escuchar muchas veces Naranjo en Flor para que escuche la clase magistral de cómo se canta. Al no unir jamás las vocales del final de una palabra de un verso con la vocal primera de la siguiente palabra. A mi nena Lucía le gusta cantar y estoy seguro que cada vez que la interpreta se acuerda de mí y de mi repetitiva anécdota de haberlos escuchado aquella tarde en la radio, estacionada la estanciera del 68 a la puerta de mi casa de pibe en Villa Celina, sin querer bajar hasta que no acabara la charla. Abrazo fuerte a todos los integrantes de Estudio País, María Luisa Heredia, Quique, cuando termine todo esto, armate una minga en San Marcos Sierras. Estoy en Santa Fe, pero me anoto. Y manda una foto de una bondiola. Sol y Agustín de Villa Alpina, Córdoba. Qué lindo Villa Alpina. Nos encanta escucharte, alegrás nuestras mañanas. Saludos. Natalia Kuyak, desde Rosario. Buenas, Quique. Bilio, mi pareja, vive en Merlo, San Luis. Sos nuestro nexo. Estamos los dos escuchando tu programa para hacer lo mismo a la distancia. Gracias y besos. Juan Pablo Fuentes, desde el otro lado de la cordillera. Hola, el país vecino. Desde la frontera, realmente solo una cordillera, el mismo pueblo. Saludos. Gracias por tan buen programa. Daniel Primerano, desde Parque Centenario. Hola, Quique. Buen día. Estuve en febrero en Salta y fue mi segunda vez en pasado, en verano, ahí. Realmente nos gusta mucho y es muy linda. Tu charla me trajo lindos recuerdos. Abrazo grande. Ni contarte lo que fue la experiencia año tren de las nubes. Esto merece una corrección bueno, sí, porque yo, ¿sabés que yo leo de un saque? Juancito, por favor, corregí estas cosas, la madre que no. Mauricio Balica, desde Castelar, en la ciudad de Salta. No hay que dejar de ir a la casona del Viejo Molino, en la calle Burela 1, peña tradicional, no como las de la calle Balcarce, caras y para el turismo. Sergio Montanari, desde Rosario. Estimado Quique, comparto con vos la versión de Molina, es excelsa. Ten en cuenta que en los 40 el corte del vinilo eran 3 minutos y chirolas, por eso todo se grababa rápido, era una limitación técnica. Te sigo y te aprecio. Javier Uber Retamal, de Villa Crespo, felicitaciones por la entrevista, por el programa. José Menta, asado, música y vino en Villanueva, debe ser año 2004, envía una foto. Gracias, José. Lucas Redondo, Quique querido, soy Lucas Redondo, hijo de Corina, la hermana de Negri. ¿Cómo la hermana de Negri? Te conozco desde que era un niño y hoy te vuelvo a escuchar. Gracias por hacernos viajar por el país con tu voz tan única. Codazo radial a vos y a tu familia. Sí, Corina, la hermana del Negri. Hola, Negri. Hola, Corina. Marcelo, desde Correa, Santa Fe. Hola Quique, qué bueno escucharte. Estoy de acuerdo con el docente que dijo que el año no está perdido, es un año escolar casi sin clases, pero donde se aprendió de otra manera. Creo que todos vamos a valorar un poco más todo cuando salgamos de esto y nos va a dar fuerzas para recuperar el tiempo perdido. Abrazo grande, Quique. A ver, a mí siempre me gustaron las armas. Yo te lo confieso, sé que hay gente que es refractaria a las armas. Estoy hablando de las armas de fuego. A mí siempre me gustaron. Y en mi vida tuve, algún día te contaré en detalle, pero tuve algún motivo como para rechazar las armas de fuego y sin embargo no las rechacé. Siempre me gustaron. Me siguen gustando. Me sigue gustando el tiro. En una época me gustaba la caza, con Z, la caza. Pero después, bueno, de un suceso también que me causó profunda tristeza, dejé de cazar. Y me dediqué al tiro al blanco, ¿ok? Y paralelamente con eso se me ocurre pensar en un día que estaba paseando con mi hija Lucila, que es museóloga, por una de las diagonales de ahí, de Buenos Aires, donde hay una estatua de roca. Y entonces yo miré y me dije, pero ¿cómo puede ser? Porque es bastante común hacer este comentario, ¿no? Mirá este genocida que tiene su estatua. Y Lucila me miró y me dijo, papi, los objetos no tienen la culpa. Y eso, bueno, eso al menos me hizo pensar. Yo no sé si te hace pensar a vos también, pero viste que a mí me gusta compartir pensamientos y cosas que generen, más que discusión, que generen contraposición de pensamientos. Y bueno, así como me gustaban las armas y me siguen gustando, hace muchos años, aquí en San Marcos Sierras, cuando todavía yo no vivía acá en el noroeste de la provincia de Córdoba, y empecé a venir a veranear, lo conocí a Carlos Braco. Carlos Braco es un maestro de arquería y un fabricante de arcos. Y entonces lo vi tirando con el arco en su casa, paré, me bajé y dije, ¿qué es esto? Bueno, la cuestión es que a partir de ahí empecé a tomarle mucho cariño a la arquería. No es un deporte de élite para nada. Podés comprarte un arco de 2 pesos y una flecha de 2 pesos y tirar solo. A mí me encanta tirar solo. No. Prefiero no competir. Me parece que el tiro con arco, si vos te lo podés imaginar, una mañana soleada en algún lugar como este, con el sonido de los pájaros, no hay estampido, hay solo un chac y un tuc cuando la flecha se clava, si es que tenés suerte de pegarle al blanco. Pero bueno, digo, es mucho más relajante. Me encantó, aprendí y me encantó. Bueno, todavía sigo tirando con arco aquí en mi casa, tengo lugar, y la verdad es que tampoco me importa cómo me va con la puntería. Pero me enteré que hay un tipito, que es un instructor, que hace arquería a pie, como la que yo hago, y a caballo. Y me pregunté, ¿a qué le pegás tirando a caballo si no sos un Sioux, por ejemplo? Está Rubén de Noia ahí en Nono, provincia de Córdoba. Rubén, ¿estás escuchando?
Sí, señor, Quique. Muy buenos días para vos y para la audiencia.
¿Cómo va? ¿Cómo va? Contame cómo va.
Bien. Primero que estoy en Villa Mercedes, porque acá me agarró la cuarentena. Si bien soy de Nono, sí, señor.
Sí, sos de Nono, pero estás en Villa Mercedes.
En este momento, sí.
Ajá. Ok, bueno. No, porque Villa Mercedes es San Luis.
Sí, señor.
Muy bien, porque Juancito me tiró con el mapa de Córdoba y yo estaba mirando todo despacito.
Él te puso donde está mi corazón, en realidad.
Ah, así ok, que, ok.
Sí, sí. Y ya vuelvo en cuanto pueda.
¿Dónde aprendiste arquería?
Mira, arquería, como todos los chicos, tanto mujeres como hombres, esta cuestión de hacernos nuestros propios arquitos con,
sí, claro,
con cualquier madera y demás, bueno, simplemente que yo nunca dejé de hacerlo. Carlos Bracco, sí, es un gran amigo.
Sí.
Luciano, el hijo, o sea,
claro.
Me he instruido con él también allá en Buenos Aires. Yo soy porteño.
Sí.
Y bueno, iba a un club ahí en Palermo. Bueno, después me instruí con otra persona.
Pero espera, porque sos un porteño nacido en Nono y que estás en Villa Mercedes.
Ah, miércoles. No, en el 2001 me fui a Traslasierra.
Ok.
Sí.
Ok, bueno.
Estoy viviendo ahí desde entonces.
Bueno.
Básicamente, mira, lo que voy a hacer e intentaré hacer en esta nota, y que te agradezco, es, por un lado, desmistificar la arquería. Me gustó mucho eso que dijiste, que cualquiera no tiene que ser una disciplina de élite.
No, claro.
Cualquiera puede hacerlo. Y por otro lado, tal vez todo lo que diga va a mistificar la arquería, porque en realidad en Oriente es una de las cinco magnas disciplinas, digamos, ¿no?
Sí,
junto con el sable, la meditación, bueno,
sí,
ceremonia del té. Y
hay una arquería que se llama Zen.
Sí, que si vos les, a los japoneses les decís arquería Zen, te pegan, porque ellos no, como es tan difícil definir el Zen,
sí,
un gran maestro,
claro, sí,
le pidieron que defina el Zen y solo hizo silencio para definirlo, así que
sí.
Pero bueno,
no, los japoneses en esos casos, cuando guardan silencio, parece que saben todo, pero por ahí guardan silencio porque no entienden nada.
Podríamos asumir eso también. No, pero no, sí, bueno, hay un libro muy bonito,
sí,
que yo aprovecho a bajar bibliografía,
sí,
que se llama El Zen en el arte de tiro con arco.
Ah,
¿no?
Sí,
así podríamos. Sí. De Herre, que él, que es un alemán que tuvo la suerte de ser instruido por un japonés durante 6 años.
Ajá.
Y bueno, es un libro también muy críptico, porque es la traducción de un maestro muy críptico a un alemán bastante seco, digamos.
Así sí,
que,
okay.
Pero sí hay una cuestión ahí que hay que leerlo muchas veces, ese libro, para ir interpretando.
Sí.
En lo posible tener la vivencia.
Ajá. Y vos cuando vos das instrucción sobre arquería, ¿hablás de todas estas cosas o te dedicas pura y exclusivamente a la parte práctica, la postura, cómo se alinean la muñeca, el codo, los dos hombros, el otro codo? ¿Hablás de eso o vas mezclando?
Mira, la parte técnica es necesaria, ¿sí?
Sí,
solo que yo voy mechando, porque en realidad yo lo trabajo básicamente en todos estos años a nivel terapéutico y en las escuelas, ¿sí? Trabajo básicamente, y doy clases en las escuelas Waldorf,
que mira,
según Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, es una disciplina indispensable a partir de determinada edad.
Ah, sí.
A partir de los 9 necesaria, a partir de los 17, 18, cuando el yo está instalado y no se sabe bien para dónde orientar toda esa energía,
sí,
pasa a ser indispensable.
Ah, mira.
Entonces, yo he trabajado mucho en escuelas, inclusive hasta con chicos Asperger y autistas,
sí,
y bueno, y a nivel terapéutico se trabaja muchísimo. Podría describirte básicamente, bueno, has tenido la experiencia, vos me podés ayudar a describirlo, que es eso, ¿no? Pero el aprender a soltar, en primer lugar,
sí, claro,
para los occidentales, para nosotros que tanto nos cuesta, ¿no?
Sí.
El relajar, se podría a lo mejor dar algunas frases que describen muy bien todo, ¿no? Como es. Y aprovecho también a ir bajando bibliografía para que la gente pueda instruirse.
Dale.
Mira, hay un arquero catalán,
ajá,
Josep Barceló,
sí,
que tiene una página que se llama Arco Bosque.
Sí.
Ahí se puede entrar y ver muchas cosas. Yo después puedo pasar las mías y me ofrezco a instruir
está bien.
A quien guste, ¿no? Y para comprar
ahora
algún equipo.
Hablaste recién de la flecha y el otro día un amigo me preguntaba, yo no soy instructor ni mucho menos, sé un poquito de esto, pero le dije, la flecha no se tira, la flecha se escapa. Se escapa porque vos, la mano derecha, en realidad lo que hace es relajarse y dejar ir la flecha. No es que la tirás.
Sí. En el momento justo, en forma inconsciente. Es una paradoja, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno, intencionadamente. Mira, te leo rápidamente la frasecita esta de este catalán. Dice,
dale.
Cuando la postura es correcta, sí. Cuando la respiración es correcta,
claro.
Cuando el cuerpo, mente y espíritu se unen, la flecha se libera por sí misma.
Sí, señor.
El disparo deja detrás una prolongada resonancia, moviéndose la flecha tan serenamente como un soplo, pareciendo que está viva.
Es que nos sorprende tanto la salida de la flecha en esas condiciones, que quedamos quietos, inclusive no el arco no lo bajás rápidamente, lo dejás en ese lugar medio como que se te cae para adelante, medio como que se te quiere ir por su inercia para adelante, y menos mal que hay una tirita que une por delante los dedos, y porque no hay que agarrarlo al arco, ¿no?
Exactamente.
El arco exactamente. Se apoya en la mano.
Sí. Mira, hay también un pequeño cuento de Pablo Coelho que se llama El Camino del Arco, que es muy bonito. Ahí compara, el maestro le dice a un discípulo lo que significa el arco, la cuerda, la flecha, la diana. La diana es al lugar donde uno apunta, ¿no?
Sí, claro.
Al corazón del mismo arquero.
Sí, y otra de las cosas que, no sé, me pasa a mí, ya no me importa si pego en el centro o no.
Perfecto.
No me importa, no compito conmigo mismo para ver, ay, mirá que le pegué en el centro, en la crucecita esa que hay en el circulito chiquitito amarillo. No, no me importa, me importa el placer de dejar ir la flecha.
Totalmente. Mirá, vos sabés que en mi página ahí, Arquería Flecha Verde, que una de las páginas en Facebook es Arquería Flecha Verde y la otra Arquería Los Centauros, la página de...
Momento que anoto. Si pongo Arquería Flecha Verde, ¿aparece la página?
En Facebook.
En
y
Facebook.
Arquería Los Centauros
sí.
Es la otra página de Arquería Caballo.
Ah, ese es otro tema que desconozco. ¿Cómo haces? ¿Cómo es el tema ese? Contame.
Simplemente para que te lo imagines, si vos lográs toda tu energía concentrada en un vector, en la flecha, y toda esa energía fluye y vuela, y sentís que vos vas viajando ahí en ahí montado, imagínate como en la película Avatar, cuando conectás con el caballo, porque trabajamos eso previo, la conexión con el animal. Bueno, la energía tuya más la de ese animal, instantáneamente viajando hacia un blanco, fluidamente y coordinadamente. Es una sensación muy muy emocionante realmente.
Pero primero tenés que aprender a andar a caballo.
Nosotros recibimos, digo nosotros porque mi compañera es arquera y colabora y estamos, y si bien Arquería Los Centauros es itinerante,
sí.
La intención es poder brindar esto donde haya animales, tiene una base ahí en Nono, y lo hacemos en un centro muy bonito que se llama Ancari, donde tienen caballos preparados para esto.
Perdón, me decís caballos preparados para esto. ¿Qué significa? ¿Cómo se prepara un caballo para la arquería?
No, bueno, para ser honesto, para estar bien preparado, la intención es que pueda manejarse bien con las rodillas, digamos, ¿no?
Ah, listo, ok.
Y con el cuerpo, porque es como se maneja un caballo, como debería manejar un caballo, el caballo no debería tener ni freno. Pero...
Sí, verdad.
Sí, pero, bueno, ¿a qué iba? A ver, ¿cómo lo trabajamos? Te contaba que hay gente, que tenemos alumnos, han venido de Chile, porque es la única escuela que tengo entendido acá en Argentina, así que en Latinoamérica hay en Brasil nada más una. Han venido de Chile, los alumnos vienen de Buenos Aires, viajan para tomar la clase.
Pero qué maravilla.
Y gente que no, arqueros, que no saben andar a caballo, y jinetes, que no tenían idea del arco. Lo que nosotros brindamos es, son como 4 horas, entonces hacemos arquería a pie, conexión con el caballo, todo lo que toma, digamos, tradicional, el método del susurro, se transmite todo la enseñanza y el lenguaje del caballo, y después hacemos arquería a caballo.
En algún momento del pasado, mientras yo estaba entusiasmado con el tema de la arquería, un amigo que viajó de Estados Unidos para Argentina me trajo un arco que tiene poleas. No sabría describirlo con claridad, pero es un arco que cuando vos vas tensando, estás tensando, por ejemplo, con 50 libras de tensión, no podés bancar mucho tiempo 50 libras con toda la tensión. Cuando llegás al extremo de la tensión, las mismas poleas hacen que te baje, por ejemplo, a la mitad. Entonces, vos con 25 libras te quedás quietito y seguís apuntando. Cuando largás, la misma polea hace que recupere las 50 libras. Y me trajo unas flechas de caza, caza con Z, con unas puntas criminales, como para cazar. ¿Qué opinas de la cacería con arco?
Mira, yo en realidad trato de no incentivar el uso del arco compuesto, el que está describiendo.
Ajá.
Porque ahí es donde los norteamericanos básicamente se ocupan de promoverlo, porque venden un montón de chirimbolos, sí, y accesorios, sí, al respecto. Sí, pero el protagonista es el arco ahí, y no el arquero.
Ah, okay.
Y todo lo que yo planteo a nivel terapéutico, sí, y bueno, se da con un arco, cuanto más llano, mejor.
El que llaman recurvado.
Puede ser longbow, que vamos a tratar de traducir un poquito rápidamente los arcos, si te parece, para la audiencia.
Sí, dale.
Y puede ser longbow, recurvado o húngaro. Los húngaros son arcos cortos que usaban, bueno, justamente ahora en Turquía, en diciembre de 2019, la arquería tradicional turca fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial.
Ah, muy bien.
Imagínate la importancia que tiene por la UNESCO.
Sí, sí, claro.
En Hungría... en Bután es deporte nacional. En Hungría hay escuelas donde llegan de todo el mundo cientos y cientos de arqueros. O sea, en otros países esto de arquería a caballo es como jugar al fútbol acá, ¿sí? Entonces los arcos húngaros son los que se usan para hacer arquería de caballo. Los longbow son los famosos arcos largos, que le llaman arco inglés, que en realidad eran galeses, ¿no?
Sí, ajá.
Muy potentes. Vos hablaste de un arco de 70 libras, ellos tiraban con arcos de tejo de olmo de más de 90 libras, 100 libras. Una libra, medio kilo más o menos, sí, 465 gramos.
Eso es, sí.
Bueno, 50 kilos de peso, fuerza para atrás.
No, ni me hables.
Pasó a ser famoso, bueno, porque ganaron a los franceses. Sí. Una batalla famosa, 8.000 arqueros ballesteros franceses contra 4.000 ingleses.
Alguna vez vi un arco japonés cuya pala inferior es más corta que la pala superior.
En realidad son monolíticos, son los yumi, ¿no? Con los que se trabaja así a nivel ya en los dojos japoneses, son los que usan para hacer esta arquería tradicional. Que es todo un, a ver, son 12 pasos místicos que hay que hacer y llevarlos a cabo para poder trabajar con eso. Son justamente así asimétricos, porque para poder tirar, como eran de bambú, tenían que tener más de 2 metros y pico. Entonces, para poder tirar arrodillados en el combate, para poder tirar a caballo,
la pala inferior es más corta.
Shabuzame se llama.
Sí.
La arquería a caballo en Japón.
Rubén, espera, vamos a ir cerrando esto, pero antes de ir cerrando, repetime por favor los sitios a donde aquel interesado o interesada pueda acceder a tus explicaciones y a tu contacto.
Bueno, yo inclusive, si querés, dejo hasta un teléfono para quien quiera instruirse para comprar un arco o cualquier consulta que me quieran hacer.
Dale, a su disposición, dame el teléfono.
Es 0351.
0351, que es Córdoba, ¿no? Sí.
Sí.
315-6594. 315-6594. Bueno, y páginas y esas cosas, Facebook.
Es Arquería Flecha Verde.
Ahí está, sí.
Y Arquería Los Centauros.
Bien. La última.
Sí, señor.
¿Sabes por qué se sube por la izquierda al caballo?
Porque para subirse por el pelo uno se agarra con la izquierda y hace el equilibrio con la derecha.
Negativo, pero, te agarré.
No, eso...
te agarré. Bueno.
Los caballos ingleses van con la mano opuesta. No, una consulta, quería transmitir algo, si me permitís.
Sí, dale.
Por la importancia de esto. Mi deseo real es que esto se pueda brindar en las escuelas, porque realmente tengo muchos años de trabajo a nivel terapéutico y en las escuelas. Yo he trabajado en escuelas de Córdoba, en Villa, en realidad, de Córdoba, brindando esto, fuera de lo que es la currícula, obviamente, porque no está permitido, pero fuera de horario y demás. Y a nivel terapéutico es increíble lo que se puede lograr.
Eso
¿sí?
es.
Esta cuestión de la impecabilidad en los actos para poder lograr ese tiro.
Sí,
¿no?
Sí.
Y vos que decís, no me importa el resultado. Es exactamente lo que hay que trabajar. Y sobre todo hoy para los jóvenes y demás que están tan acostumbrados a recibir respuesta rápida de la computadora.
Como
decíamos, esta paradoja, digo, tenés en el cartas, me guardás la flecha, tenés 20 flechas.
Sí.
¿Por qué vos vas a tirar todas y alguna le vas a pegar? ¿Por qué no poner la impecabilidad y la dedicación en cada una, ¿no?
Rubén, gracias por este ratito y este enfoque que nos ayuda a entender un poco más. Gracias.
Faltaba más. Un placer y te felicito. Bueno, espero que se abran nuestras pequeñas fronteras y que volvamos a poder encontrarnos.
Abrazo grande, Rubén. Gracias.
A vos. Muy amable.
Lo escuchaste, a Rubén Di Noia. De Noia, Rubén de Noia, arquero, y arquero de a caballo, y no supo contestar por qué se sube por la izquierda al caballo, porque el caballo, ¿vio? El caballo, ¿qué sabe de la izquierda y la derecha? ¿Por qué se lo acostumbra? ¿Por qué están todos acostumbrados a subir por la izquierda? ¿La indiada subía por la izquierda? No sé, pero sí sé que la mayor cantidad de caballadas en todo el mundo y desde siempre perteneció a los ejércitos. Y los ejércitos, casi todos los integrantes de los ejércitos, eran derechos, había pocos zurdos. Y si sos derecho, el sable lo llevas colgando para desenvainar del lado izquierdo. Imagínate el lío que se armaría si con el sable del lado izquierdo intentás revolear la pata y subir por el lado derecho del caballo. Capaz que le arrancás la cabeza al milico que está al lado. No, imagínate, vos levantás la pata izquierda y el sable queda colgando hacia abajo. Entonces ponés la pata izquierda del lado izquierdo del animal en el estribo izquierdo. Boleás la gamba derecha y te subís. ¡Ah, ah, ah, ah! Sí, bueno, no sé si esto es así, pero parece ser que es la más lógica. Los ejércitos y el sable, para no arrancarle el melón al de al lado. Bueno, estuvimos charlando sobre arquería a pie y a caballo con Rubén de Noia, aquí en Estudio País.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía por Nacional, sábados de 10 a 13 con Quique Pessoa.
Nevia, de chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión de arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Adiós. del país. La radio pública.
La radio pública
tiene alegría.
A través del salario complementario vas a poder cubrir hasta el 50% del sueldo de los trabajadores y las trabajadoras de tu empresa. Para eso, es muy importante que informes el CBU de cada uno de tus empleados a través del sitio web de AFIP. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 34 minutos.
Consejos para estos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ricardo Tapia, cantante y guitarrista de Mississippi. Con respecto al tema de recomendaciones, lo primero es ejercitarse. De cualquier forma, no hace falta hacer gimnasia. Bailar es un ejercicio genial. Tomarse un horario para terminar de trabajar y salir de la máquina, salir de los teléfonos, descansar, comunicarse con algún amigo, charlar. En caso de los músicos, estamos quietos, entonces tenemos que saber seguir produciendo, hacer lo nuestro. Hacer planes es lo mejor, porque hay un futuro y ese futuro lo vamos a construir todos. Va a ser un poco mejor, quizás. Vean películas, vean series y les recomiendo una página de Instagram que tenemos con mi esposa, se llama Banquete de Series. El que entra ahí va a encontrar montones de series policiales recomendadas por nosotros de todo el mundo. Un abrazo grande a toda la gente.
Estás en tu casa. Estás en Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
A ver, me vuelvo a la provincia de Chubut. ¿Viste que tengo el mapa de la Argentina y me voy con una especie de subsito? Bueno, me voy a ir más todavía con el subsito, porque, a ver, ya estuvimos en la provincia de Chubut y creo que varias veces, pero te cuento igual los límites. Chubut tiene dos límites totalmente artificiales. Son líneas rectas horizontales en el mapa, una al norte con el Río Negro y otra al sur con Santa Cruz. Al este, Chubut limita con el mar argentino, al oeste con Chile. Es claro más o menos la distribución de la ubicación de las principales ciudades y de las zonas más pobladas. Hay una franja contra la cordillera y otra franja contra el mar. En el medio hay pocos habitantes en general en la provincia de Chubut. La población es de 509.108 habitantes registrados en el censo de 2010, ya bastante desactualizado, pero es lo que tenemos. Antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba poblado por tehuelches o patagones en la zona de la costa y sobre la zona andina de la provincia habitaban los mapuches. Hay todavía, mapuches, no es que habitaban. Territorio Nacional del Chubut se creó el 16 de octubre de 1884 y en ese mismo acto se designó a Luis Jorge Fontana como primer gobernador y la ciudad de Rawson se declaró como la capital. Comodoro Rivadavia, que es ahí a donde vamos a ir. Ubicación. Está ubicada sobre el mar argentino en el Golfo San Jorge y al centro este de la Patagonia. Fundada en 1901, prosperó desde 1907 cuando las perforaciones en busca de agua encontraron, sácate, petróleo. El descubrimiento de petróleo en 1907 modificó el rumbo del pueblo para transformarlo en una de las ciudades más importantes de la Patagonia. Hoy casi 200.000 habitantes en Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia es un concentrador comercial, transporte regional, un importante punto de exportación. Por medio de su puerto salen al mundo petróleo, productos industriales, agrícolas y regionales. Voy a intentar tomar contacto con LRA 11 AM 670 y FM 94.3 de Comodoro Rivadavia. Andrea Miranda, ¿estás por ahí?
Quique, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos, sí, en Comodoro Rivadavia, ya en esta previa del invierno, podríamos decir, donde, bueno, la temperatura cambió, pero como estábamos todos de cuarentena, casi que nos dimos cuenta.
¿Y cómo está el COVID por ahí?
Mira, tuvimos dos casos aquí en Comodoro Rivadavia hace ya varias semanas, son dos personas que ya están totalmente recuperadas, ya están en su casa, lo han superado muy bien.
Sí.
Otros dos casos en la provincia del Chubut se habían dado en la zona del Valle, uno de los cuales permanece internado desde fines de abril.
Sí.
Y en esta semana que pasó se confirmaron 4 casos nuevos. Ajá. Y hay otros que están en estudio por haber tenido contacto con esta persona, que es un taxista.
Sí.
Sin nexo epidemiológico, es decir, es una de estas personas que desarrollando su labor no se sabe en qué momento tuvo contacto con algún asintomático, se presume, y desarrolló la enfermedad. Por eso, digamos, ustedes saben que como la provincia de Chubut tenía tan pocos casos y hace varias semanas habíamos comenzado a avanzar en estas fases de liberar actividades. Bueno, en la zona de Trelew y en todas las localidades cercanas volvieron, por lo menos hasta los primeros días de junio, a la primera fase. Es decir, salir de tu casa si tenés necesariamente que salir a comprar alimentos medicamentos y cerrar el resto de las actividades.
Bien. Sos locutora, por lo que escucho. Sí. Locutora y periodista. Esto no lo escucho, simplemente me lo contó Juancito.
Sí, me formé, soy de aquí, de la Patagonia, soy nacida en Caleta, Bolivia, criada aquí en la zona, pero me formé en la ciudad de La Plata, donde viví 11 años, así que bueno, toda mi formación académica y todo la hice en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata y en el ISER, sede de La Plata.
¿Y estás trabajando desde hace cuánto en LRA11?
Casi 8 años.
Ah, mucho. Bien.
Casi 8 años que estoy en esta...
Siempre hago el mismo chiste, pavo. Ya tenés un número de inventario en la frente.
Claro, el número 32.
Claro. A ver, contame dónde está la emisora. ¿Cómo es ediliciamente? ¿Está lejos del mar? ¿Cómo está?
Estamos en el ex hotel de turismo.
Ajá.
Que es un edificio que te va a encantar la historia. Se comenzó a construir en la década del 40,
sí,
este ex hotel de turismo, así se llama.
Ajá.
Porque fue un proyecto, dentro de ese proyecto, digamos, de darle la posibilidad de hacer turismo al pueblo, del primer gobierno de Perón.
Claro, claro, sí.
Así con esa estructura arquitectónica que, por ejemplo, vemos en Chapadmalal.
Listo, ya está, ya lo tengo.
Esa idea.
Sí, sí, bueno. ¿Y está lejos del mar o está cerca?
Está muy cerquita, está sobre la avenida Ducos, que es una avenida que cuando hay marejada se inunda.
Ah, mira.
Este ex hotel de turismo que ocupa toda una manzana, está lo que sería el centro cívico de la ciudad, porque aquí muy cerquita también estaba lo que era la gobernación militar.
Ajá.
Porque prácticamente por la misma época que se comenzó a construir el ex hotel de turismo, dentro del territorio nacional se conformó la gobernación militar de Comodoro Rivadavia.
Ajá.
Esto fue por un decreto del año 44, donde se creó esta zona militar. ¿Para qué? Para proteger, ¿no? Una cuestión de seguridad estratégica para salvaguardar los recursos petrolíferos y gasíferos de la zona, ¿no?
Claro, está bien.
Y es por eso también que esa época, que duró muy poco, porque fue desde el 44 hasta el golpe del 55, porque allí después se crea la provincia de Chubut por otro decreto, pero esos años, que fue un poco más de una década, fue de mucho auge para la zona, de mucho crecimiento, de mucha proyección y sobre todo esto, ¿no? De un gran crecimiento de la industria petrolífera. Fue el primer gran boom de esta zona. Y entonces, ese edificio de la gobernación militar estaba muy cerquita de este edificio que estamos en este momento. Por supuesto que el edificio se termina de construir en el año 55 y el uso que tuvo como hotel de turismo fue de un periodo muy breve.
Muy corto, claro, claro.
Porque inmediatamente se le dieron otros usos, ¿no?
Seguro,
cuando,
seguro.
Cuando esto se conformó como provincia, bueno, se pasaron a ubicar diferentes oficinas aquí.
Sí.
Y luego finalmente pasó a ser parte de la justicia federal cuando se crea, cuando se instala la justicia federal aquí en Comodoro Rivadavia también. Y entonces, bueno, aquí estamos nosotros desde hace muchísimos años. También funcionó la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia en algún tiempo, tribunales de faltas, direcciones de cultura, de turismo, han vivido algunos de los médicos que trabajaban en el hospital regional, estuvo el CONFER muchísimos años, aquí nuestros vecinos de Pasillo también, que se fueron hace unos años cuando se conformó el nuevo ENACOM.
Claro.
La Escuela de Arte, el Museo Regional Patagónico.
Sí, lo aprovecharon todo.
Sí, porque es un gran edificio y es un edificio muy, pero muy lindo.
Sí.
Que tiene, es como un chalecito gigante.
Eso es, así me lo imagino.
De tejas, madera y piedra.
Sí.
Bueno, así.
Estaba, bueno, ayornándome un poco con respecto a que, bueno, Chubut es una provincia rica, producción petrolera, renta anual, pero que están los trabajadoras y trabajadores estatales llevan 3 meses sin cobrar. Hay una crisis, obviamente, allí. ¿Me la podés explicar de alguna manera?
Bueno, hay una crisis que es de larga data, ¿no? Que tiene que ver, en principio, con una adquisición de deuda,
sí,
¿no? De diferentes gobiernos.
Sí.
Por ejemplo, la deuda chubutense tiene 4 tipos de bonos diferentes.
Ajá.
¿Sí? Y en los últimos tiempos también, cuando se dan situaciones de emergencias como esta, se hace esta famosa colocación de bonos y se adquiere deuda. De hecho, ahora en esta semana se ha tramitado una deuda, digamos un nuevo préstamo de 5.000 millones para hacer frente justamente al pago de los salarios.
Ajá.
Es una mezcla de adquisición de deuda,
sí,
de mucho tiempo, mala administración, también muchos de los ingresos de la provincia dependen de las regalías petroleras.
Claro,
como sabemos,
claro,
en este momento el precio internacional del barril del petróleo está muy bajo, o sea que
sí,
también en esta
sí,
zona, que es la zona sur, sureste de la provincia del Chubut,
sí,
que nos hermana tanto, ¿no? Y también si miramos un poco los límites de la vieja gobernación militar, no eran azarosos los límites, no eran esas líneas rectas que tienen los límites provinciales hoy, que los trazó alguien desde muy lejos con una regla sobre un mapa.
Eso es, claro.
Sino que la gobernación militar, ¿qué hacía? Justamente las ciudades o las zonas de producción, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Sarmiento, Río Mayo, toda esa zona es, digamos, la que estaba dentro de la gobernación militar.
Ajá.
Y curiosamente, también, la zona, esta zona sur de Chubut, con la zona norte de Santa Cruz, tiene una cierta identidad compartida, identidad,
claro, claro,
y costumbres, digamos, sí, culturales compartidas, ¿no?
Sí, ese es el problema que de alguna manera planteas cuando alguien desde muy lejos y con una regla traza una línea y determina que hay una diferencia de provincia.
Exactamente.
Claro, claro.
¿Y a qué se dedica la gente, no? De un lado y del otro también.
Sí.
Entonces eso, digamos, te va a marcar, digamos, bueno, qué tipo de políticas vas a tener para sostener una política o esto que se viene hablando hace tanto tiempo, ¿no?
Claro.
Porque esta crisis que vivimos ahora con el petróleo,
sí,
la vivimos cíclicamente desde siempre, que tiene que ver que cuando baja el precio internacional del petróleo,
sí,
las empresas comienzan a dejar pozos sin funcionar, o
seguro,
para pozos,
seguro,
o detienen la exploración,
claro,
y eso se traduce en gente que se queda en la calle.
Bueno,
entonces se habló por mucho tiempo de esto de la diversificación económica. Bueno, ¿qué más? tenemos aparte del petróleo.
El gas.
Tenemos el turismo.
El gas.
No, y además los recursos naturales. Claro.
Ah, está bien. Sí, sí, perdón.
Tenemos
perdón.
El turismo.
Sí.
Tenemos un mar que es muy rico, que como sabemos,
claro,
y por las denuncias que se han hecho en todo este tiempo, es saqueado, ¿no? Barcos,
sí,
que ingresan en el mar argentino a saquear. Tenemos,
sí,
una riqueza que no sabemos aprovechar.
Enorme.
Ni valorar, ¿no?
Enorme. Claro que se disfrutaría si no tuvieses la presión de la deuda.
Totalmente.
Claro, claro.
Totalmente.
No la estarían pasando tan mal sin esa deuda.
Y pensar, a uno las cuentas no le cierran, ¿no?
Sí.
Que haya gente que no tenga un plato de comida cuando estamos frente,
terrible,
a un mar,
terrible,
inmenso y,
sí,
rico, a mí me parece una injusticia.
Aquí me acota Juan, me recuerda también la película de Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde, La Ruta de la Huelga, en 1921, aunque fue en Santa Cruz, pero como decíamos, hay fronteras que por ahí se desdibujan y no existen. El próximo año se cumplen 100 años del fusilamiento de más de 1.500 trabajadores rurales. Los obreros asesinados fueron enterrados en fosas comunes. Solo alguno de ellos fue reconocido. Hace pocos años murió Aurora López en la localidad de Pico Truncado y Aurora se fue sin saber dónde estaba enterrado su padre. Son esos dramas que venimos arrastrando históricamente también. Me imagino que allí lo sienten de esa manera.
Claro que sí, porque uno creció, digamos, con el relato de,
claro,
la huelga,
claro,
dando vueltas en la mesa de la familia.
Eso,
si bien
es,
en mi familia no tenemos peones desaparecidos,
sí,
pero sí los hechos pasaron muy cerca de donde vivía mi familia en el campo. Entonces, digamos, más allá de lo que tiene como historia, lo que más nos incomoda, ¿no?
Sí.
Tiene que ver con este pedido de justicia que nunca fue saldado,
sí,
¿no? Aurora,
sí,
López se fue casi centenaria,
ajá,
muy lúcida,
ajá,
ella,
sí,
reclamando para que se hagan unas excavaciones, ¿no?
Sí.
Simplemente para que se abra una investigación por esos delitos de lesa humanidad,
sí,
y se pueda trabajar con esas fosas que están marcadas, que están delimitadas. Ha venido un grupo español hace unos años que no hace excavaciones, pero sí hace un estudio de la, sería, morfología del terreno,
claro,
para poder, digamos, detectar si ahí esos terrenos han sido removidos, si podría haber,
sí,
algo,
sí,
y aparte por esto de la tradición oral, ¿no?,
sí,
que se ha transmitido de generación en generación, y entre los peones, entre los vaqueanos, después, no, en aquel paraje allá, en aquel lugar medio escondido, fusilaron, dicen,
sí, sí,
a 50
sí,
acá, a 60 allá, a 150 en el otro lado. Entonces, ¿el pedido cuál es? Así como se ha trabajado, ¿no?, el equipo, el trabajo brillante del equipo, por ejemplo, de antropología forense que tiene nuestro país,
sí,
ha trabajado,
sí,
con,
sí,
los desaparecidos de la última dictadura militar, ha trabajado recientemente en el cementerio de Darwin de las Islas Malvinas. Bueno, sería posible también que en algún momento trabaje con esas fosas comunes de la provincia de Santa Cruz.
Bueno,
hay, Aurora era hija, ¿no? Pero hay,
sí,
nietos,
sí,
hay bisnietos,
claro,
sobrinos,
claro,
nietos, digamos,
claro,
hay, digamos, están todos los descendientes.
Interrogantes, y, sí, interrogantes.
Tal cual.
Sí,
y,
sí,
y pidiendo, ¿no?
Claro,
pidiendo,
claro,
dónde,
claro,
están. En esta semana, justamente, y con esto de la cuarentena, la organización de la Ruta de la Huelga, que tiene por ahí su cabecera o su fuerte en la localidad de Gobernador Gregores, porque así fue, digamos, la primera estancia donde un dueño dijo, miren, yo sé que en mi campo pasó esto,
sí,
pueden venir acá y hagan el trabajo que tienen que hacer, yo,
ajá,
les doy vía,
ajá,
libre para que comiencen. Osvaldo,
ajá,
Bayer, ¿no? Por,
sí,
supuesto, también,
sí,
en,
sí,
ese,
sí,
momento,
claro,
con toda la gente que lo acompañaba y la gente del lugar, que se han apropiado de una manera tan fuerte, ¿no?, de la causa de la Ruta de la Huelga.
Sí.
Y yo he tenido contacto desde hace un tiempo y sobre todo en estas últimas semanas también, porque ellos comenzaron a dar unas charlas virtuales a través de Zoom, que yo recomiendo, entrando al Facebook, voy a pasar el chivito de paso, entrando al Facebook de la Ruta de la Huelga,
sí,
ahí se pueden inscribir, bueno, les dan el número de ID y de la clave, digamos, para poder ingresar. La próxima charla va a ser este día domingo.
Ajá.
Y ahí nosotros podemos ver, entre las personas que estábamos en la última charla, cómo comienzan a aparecer los descendientes.
Qué bueno.
Y cómo se comienza,
sí,
digamos, a aparecen constantemente, 100 años después, más datos.
Sí, sí, y a desmentir el olvido, ¿no?
Y a desmentir el olvido, que es lo más importante. Uno de los,
sí,
de los que lleva adelante hoy la Ruta de la Huelga se llama Marcelo Serafini, y es profesor de la Escuela Agrotécnica de ahí, de Gobernador Gregores, escuela que también tiene una radio.
Ajá.
Donde los chicos, bueno, ha hecho un trabajo inmenso con sus alumnos, adolescentes, por supuesto, y que ellos mismos cuentan a través de diferentes materiales que tienen, radiales, audiovisuales, cómo ellos fueron aprendiendo y conociendo la historia de su lugar y también a los protagonistas, ¿no?
Claro, claro, claro.
La verdad que emociona,
sí,
¿no? Cómo, sí, cómo la gente de Gobernador Gregores y sobre todo los más pibes, ¿no?
Sí.
Han tomado y han abrazado la causa de la huelga.
Andrea, te saco un poquitito de allí, de los recuerdos, de esos recuerdos específicamente. Te saco un poco de la crisis, te llevo por la costa, Comodoro Rivadavia, al norte. Leo acá, veo, no lo conozco, hay un Faro San Jorge. ¿Me podés hablar de él?
El Faro San Jorge es un hermoso lugar que, por supuesto, está como los faros sobre un cerrito,
sí,
¿no?, para alumbrar, y es como una zona de referencia. Yo, además de locutora, pedaleo, ¿no?
Ajá,
soy,
sí,
ciclista de, sí, de montaña,
uh-huh,
y bueno, y siempre que uno va por la zona norte es uno de los lugares para ir, si no hay viento, subir hasta ahí arriba y tomarse unos mates, porque desde ahí además hay una vista privilegiada de la zona norte.
Ah.
Ustedes saben que Comodoro Rivadavia tiene su puerto principal, que está aquí muy cerca, de, digamos, al final, en la costanera, digamos, del centro de Comodoro Rivadavia.
Sí.
Y hay otro puerto, que es un puerto de pesqueros, digamos, más local, que es el puerto de Caleta Córdoba.
Ajá.
Que también es un lugar bellísimo, donde los fines de semana hay puestos, donde la gente del lugar, bueno, venden las empanadas de mariscos, las rabas, bueno, todas las exquisiteces, digamos, que hacen con los productos de mar.
Sí.
Pero bueno, este faro, que no es un faro habitado, no es como se pueden ver en otros lugares de la Argentina, que está el faro y hay una casa donde vivía
el farero.
Claro.
Seguro, sí.
Sino que es un faro que está ahí solito, que fue inaugurado en 1925.
Uh-huh.
Porque, como ustedes saben, digamos, antes de que Comodoro Rivadavia tuviera este perfil petrolero, la constitución de la ciudad, o los primeros pobladores, llegaron por la necesidad de buscarle una salida al mar a todos los productos de la zona de Sarmiento, que es una zona agropecuaria.
Claro, claro.
Entonces, buscando esa ruta, Francisco Pietrobelli con otros más, haciendo esa ruta, digamos, desde el centro de la provincia hacia la costa, es que dan con lo que después sería Comodoro Rivadavia, ¿no?
Después,
el Cerro Chenque,
sí,
tan típico,
uh-huh,
con las condiciones naturales como para poder construir un muelle y que puedan atracar los barcos de ese momento. Y entonces surge esta necesidad, ¿no?, de tener un faro para alumbrar a los barcos y orientarlos, ¿no?, en una zona donde además no es una costa
demasiado amable.
Claro, hay zonas rocosas,
sí, claro.
Hay cerros que terminan en el mar,
claro.
Hay acantilados.
Yo
hay
quiero ir a Caleta Córdoba a comerme una empanada de marisco.
Sí, a comer.
Bueno, cuando termine la cuarentena,
sí,
esperamos.
Y voy para allá con una botella de vino, una botella de 200 litros.
Bueno, cómo no, cómo no, para que sienten bien, porque por ahí no, este claro. Locito hay que asentarlo con vino, Quique.
Andrea, te mando un abrazo grandote y muchísimas gracias por esta pintura de zona que tuvimos hoy cerca de Comodoro y en Comodoro. Muy amable.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo enorme y bueno, y para mí es un privilegio, ¿no?, poder estar, porque gracias. Cuando yo estudiaba y miraba el programa de Juan Alberto Badía en Canal 7,
claro,
decía, qué lindo poder ser de esos chicos que cuentan las cosas de su lugar.
Ahí tenés, mirá.
Y mirá lo que estamos haciendo.
Qué maravilla. Beso grande, Andrea.
Un abrazo enorme, bueno, Quique. Chau, cuídate chau. Mucho.
Gracias, muy amable. Bueno, le escuchaste, Andrea Miranda, LRA11, AM670 y FM94.3 de Comodoro Rivadavia. Lindo de lindo. Aquí en Estudio País. I'm gonna go to the bathroom.